Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio, la radio del norte, el 95.6 de su dial de FM y en www.genteradio.net. Y sin olvidar que nos pueden seguir también a través de nuestra página de Facebook en stream. Hoy es miércoles 21 de febrero del año 2024 y se verán las caras en el Congreso de los Diputados, el señor Feijóo y el señor Sánchez, antes de que se vaya rumbo a Rabat, a Marruecos. Tras las elecciones gallegas, el primer encuentro entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición, con distintas afecciones a lo que aconteció este pasado domingo en Galicia. Sánchez se va con Álvarez tras pasar por el Congreso de los Diputados en sesión de control y esta vez sí parece que lo va a recibir Mohamed VI. No ha habido mucha premura en el anuncio, ha sido casi en el día de ayer. Pero parece que va, esta vez sí, que se lo va a recibir el señor Mohamed VI, el rey alawita, para ver si mejoran aún más las ya magníficas relaciones diplomáticas entre España y su vecino Marruecos. Luna de miel de estas relaciones que se inició con el secuestro del teléfono móvil del señor Sánchez y el reconocimiento de la propuesta marroquí de autonomía saharaui. Veremos cuáles son las conclusiones que sacan hoy o si simplemente saldrá un tuit de Sánchez, una foto en redes sociales, un comunicado escaso y poco más. A lo mejor nos sorprenden y nos encontramos con que la visita va a tener trascendencia. Ayer se produjo la reprobación en el Senado, donde tiene el Partido Popular mayoría, del ministro Marlaska por la muerte de los dos guardias civiles en Barbate y la falta de medios para la lucha contra el narcotráfico. El Partido Popular avisa que igual tienen prevista amnistiar a los narcotraficantes para conseguir una mejor convivencia en el campo de Gibraltar y la zona aledaña. Y Marlaska vuelve una vez más con la manida foto del señor Marcial Dorado y las relaciones del líder de la oposición con el narcotraficante gallego. Minuto de silencio en el Senado, que sí se produjo con todas las fuerzas políticas participantes, pero no así en el Congreso de los Diputados, donde dos de los socios del señor Sánchez, en concreto la formación Abertzale Bildu y la republicana de Esquerra Republicana de Cataluña, no siguieron ese minuto de homenaje a las víctimas del narcotráfico en el campo de Gibraltar, en Barbate. Gestos estos que no sé por qué se producen y por qué se permiten. Habíamos avisado el lunes y yo tenía una grave indignación porque sabía lo que iba a pasar y así fue. Ayer los enfermos de ELA visitaron el Congreso de los Diputados, liderados por el exportero del Barcelona, Juan Carlos Unzué. Tan solo 5 diputados encontraron tiempo en su apretada agenda para escuchar las propuestas y las demandas de los enfermos de ELA españoles, o por lo menos de una representación de ellos. A lo mejor algunos empiezan a politizar hasta las enfermedades, pero bueno, ellos sabrán. Unzué sí les reprochó claramente, mirándole a los ojos a los que estaban allí, que levantaran la mano los diputados españoles que estaban escuchando. Tan solo cinco diputados. A lo cual Unzué les reprochó al resto que no estaban, que seguramente tendrían cosas mucho más importantes que hacer. Él no puntualizó cuáles eran esas cosas más importantes que hacer, pero ustedes se las imaginan, ¿no? Las cosas importantes que tenían que hacer ayer martes, día 20 de febrero, los diputados y diputadas que estaban reprobando al señor Marlaska en el Congreso de los Diputados y no algunos no siguiendo el minuto de silencio. No tuvieron tiempo para ir a ver y escuchar a estos afectados por una enfermedad tan demoledora. Bueno, pues la portada de ABC se hace eco de esta noticia, no así el resto de medios de comunicación, y hay muy poca repercusión ha tenido la visita de ELA, de los enfermos de ELA, al Congreso de los Diputados. Pero también a veces lleva a su portada que el gobierno tiene previsto ampliar las profesiones de riesgo que podrán beneficiarse de una jubilación anticipada, en concreto a los 52 años, con retiros prematuros y mejorados. Siguen a fecha de hoy las reacciones tras la victoria en Galicia del Partido Popular. El señor Rueda parece ya consolidado como un varón, según el señor Feijóo, con B de mayoría absoluta. Y el PP se refuerza en todos los territorios con esta victoria electoral. El PSOE dice que está reflexionando sobre lo que pasó este fin de semana y la campaña electoral que realizaron. Pero eso de ejercer autocrítica, que ellos dicen que lo están haciendo, deberán decir y explicar en qué términos, porque no se les conoce absolutamente ninguna reprobación a sí mismos y simplemente están cuestionando el liderazgo de los territorios. Cosa que ha forzado el señor Sánchez y que ya los militantes del Partido Socialista empiezan a no tener miedo a reivindicar esos liderazgos territoriales, independientemente de los intereses del señor Sánchez, que no dice ni mu, está completamente callado, solamente está dando instrucciones e indicaciones a sus ministros para que salgan al paso del problema que se le viene encima, porque ya algunos le han recordado que si la victoria hubiese sido a la inversa, es decir, que se hubiese conseguido un gobierno BNG-PSOE, otro gallo hubiera cantado y estarían todas las huestes del Partido Socialista arrebatándole el liderazgo del Partido Popular al señor Feijóo. La amnistía nada tiene que ver, dicen los socialistas, porque el voto se ha derivado a una fuerza que también es independentista, que también es pro-amnistía, y no olvidemos que es marxista-leninista. El bloque progresista, entre los que se incluye, lógicamente, el Partido Socialista Obrero Español a sí mismo, y se pone al lado del BNG, ha ganado un escaño. Siguen insistiendo. Yo me moría de la risa el mismo lunes cuando veía saltar la noticia en las últimas horas, ¿no? Pero parece que no, que ellos no tienen vergüenza y siguen diciendo y siguen haciéndose ese análisis. Esa es la autocrítica que hacen ellos, ¿no? A Yolanda Díaz ni se la espera, ¿no? No ha abierto su preciosa boca ni lo va a hacer, porque bastante tiene con calmar a sus huestes. La formación política de Yolanda Díaz, Sumar, no es un partido político y no tiene implantación en los territorios. Estaba en proceso de hacerlo. De hecho, esa es la excusa que ellos tienen para sus malos resultados electorales en Galicia. Pero ya la más de veintena de partidos que conforman esta coalición, no partidos políticos, empiezan a levantar la mano a decir que qué hay de lo mío y que vamos a ver qué hacemos porque esto no tiene buena pinta. Van a ser devorados probablemente por formaciones independentistas como ha pasado en Galicia y mucho voto derivará al final. El que no se fracture entre Podemos y ellos, pues vaya a lo mejor de nuevo al seno del Partido Socialista. Extraña situación la que se ve venir en la izquierda, pero parece que el Partido Socialista Obrero Español, liderado por Sánchez, no tiene intención de hacer esa reflexión y autocrítica con la profundidad que se merece, aunque sí ya existen voces, y cada vez más autorizadas y más numerosas, dentro del propio Partido Socialista Obrero Español, que aún con miedo a poder hacer ese análisis, empiezan a levantar un poco la voz, muy poquito, pero algo sí, y empiezan a reclamar esto, una reflexión real, y ejercer realmente la autocrítica de las estrategias que lleva marcando el paso al Partido Socialista el señor Sánchez durante ya bastantes años. El Partido Popular cambia de estrategia claramente, habla de gobernar para todos abiertamente y eso es una buena noticia y además se centra en captar el voto que le queda a Vox con el discurso de que han demostrado en Galicia que se puede frenar el sanchismo siempre y cuando el voto de la derecha vaya unido. Es la única manera de acabar con la situación y vencer a Sánchez, son palabras del señor Feijóo. Ay. Él pacta con cualquiera, ya lo saben ustedes, ¿no? Pero ha superado una línea roja que a mí me parece muy interesante de recordarle. Una cosa, o por lo menos en mi opinión, una cosa es que el PSOE conforme en torno a sí mismo una mayoría apoyándose en cualquier formación política que tenga representación en Madrid. Es decir, que el PSOE lidere una coalición de gobierno. Una cosa es eso, nos puede gustar más o gustar menos, pero tiene cierta explicación y cierto sentido. Lo que no tiene sentido es que el señor Sánchez, liderando un partido de ámbito nacional, apoye y se pliegue a los intereses marxistas, leninistas, independentistas contra el país que ellos llevan en su sigla, España. No olviden que la E de PSOE es español. Apoya a esos partidos incluso alegrándose, entre comillas, lo de alegrándose, de que el PSOE no tenga buenos resultados siempre y cuando los tengan esos partidos. Este paso más allá a mí me preocupa porque realmente a Sánchez no. Al PSOE sí. y a los militantes del PSOE también. O por lo menos eso comentan, sin que haya micro grabadores o por lo menos en la confianza de una conversación particular. A Sánchez le vale cualquier cosa, a los militantes del Partido Socialista ya les digo yo que no. Y están empezando a preocuparse. Las alarmas están encendidas y los territorios son los territorios. Bueno, y a mientras, de mientras que esto está pasando a nivel nacional, también hay una cosita que pasa desapercibida, entre comillas, desapercibida, porque esa es la intención que ellos tienen. Junts y Partido Socialista Obrero Español siguen negociando intensamente el texto, las comas, los puntos y comas, las diéresis, los paréntesis y los puntos y aparte del texto de la ley de amnistía, a ver si son capaces de conseguir que se pongan de acuerdo. Y de momento ya han ganado dos semanas porque la mesa del Congreso le ha aprobado esa ampliación hasta el plazo máximo que tienen por el reglamento, aunque el PP dice que están retorciéndolo, pero lo están cumpliendo, de 30 días. Hasta el 7 de marzo tienen para ponerse de acuerdo Junts y PSOE, que no están trabajando en la Comisión de Justicia, no. Han ampliado el plazo de la comisión, pero ellos van por libre. Ellos tienen sus reuniones secretas, donde no trasciende absolutamente nada del contenido que se está tratando. Pero seguramente estarán hablando también de algo más que de la ley de amnistía, como por ejemplo los presupuestos generales del Estado del año 2024, que parece que a los españoles no nos preocupan, y desde luego a nuestros representantes les preocupa bastante menos que la ley de amnistía. Es decir, que le preocupa muchísimo menos los presupuestos que la estabilidad de Sánchez en el sillón de la Moncloa. Siguen además criticando la actuación de los jueces, en concreto García Castellón, y con alguna filtración que otra, apoyándose en algunos que otra sentencia de justicia de países terceros como Suiza, porque como en España tenemos ese complejo de que no somos suficientes y tenemos que venir a recibir el respaldo de otro país europeo, de la Unión Europea, bueno, pues ahora están con una sentencia judicial de Suiza como teniéndola como referente de la justicia española. Pues a lo mejor tendría que ser al revés, que los suizos tomaran referencia de la sentencia de los jueces españoles, pero el complejo y la leyenda negra española tiene extensiones infinitas. Así que nada, vamos a esperar qué dicen los belgas, los alemanes, los suizos, para nosotros formar nuestra propia opinión, ¿verdad, señores de Junts y del PSOE? Pues así no va. Que sigamos. Se va a acabar el tiempo y ya también aparecen algunos rumores, pocos, pero aparecen, que a lo mejor la ley de amnistía no se aprueba. Los de ERC bastante intranquilos porque los procedimientos judiciales siguen adelante, aunque piden aplazamientos pendientes de que se amnistíe, y hay mucho que juzgar todavía en este país de lo que aconteció en el año 2017. Y si esta situación fuera poco preocupante y Junts hubiese demostrado su poder sobre el gobierno de España y el futuro de los 48 millones de españoles, ayer en el Parlamento de Cataluña se admite a trámite, con el apoyo de Junts y de ERC, con la abstención, creo, bueno, no sé qué cómo se posiciona el PSC de IA, pero bueno, lo buscaremos. De momento está aceptada a trámite una iniciativa legislativa popular promovida por el partido extraparlamentario, no recuerdo el nombre, Solidaridad, Independencia o algo así. Bueno, para que nos pongamos todos en orden, el partido del señor Laporta, del presidente del Barça. Pues sí, ese partido que no tiene representación parlamentaria hace una proposición de iniciativa legislativa popular que ahora ya el Parlamento ha autorizado y que van a recoger firmas para que se tramite. El objetivo, la independencia de Cataluña de una manera unilateral. Es que tiene guasa. Adiós rogando con el mazo dando, ser puto y pagar la cama. Esto es horrible. Pero bueno, ellos sabrán con quién se acuestan y con quién se levantan. Y el campo, mientras tanto, sigue en lucha. Ayer hubo incidentes con la policía en Córdoba porque la situación se va tensando. Hoy las cinco columnas dirigiéndose a Madrid y frenando la Guardia Civil, alguna de ellas, intentando que no bloqueen la capital de España, pero todo indica o todo parece que se va a conseguir. Ya van camino del Ministerio de Agricultura, que no acaba de decidirse a recibirlos. Ya se ha reunido esta semana pasada con los representantes de las asociaciones agrarias, pero no con los que están, con lo que ellos quieren que se reúnan, que son los autónomos, los pequeños empresarios del campo y de la ganadería. Ellos piden perdón a la población por las molestias que les van a ocasionar en el día de hoy, que llevan ocasionando ya va para tres semanas, pero les piden que entiendan que es la única manera que se les escuche, puesto que el Ministerio, ya digo, no ha tenido bien escucharles aún. Y este sábado, recuerden que en Tenerife se va a producir la primera concentración del sector agrícola y ganadero desde el polígono industrial de San Jerónimo, aquí en La Orotava, concentraciones que van a ir confluyendo en Santa Cruz. Veremos cómo se desarrolla esa manifestación. Y un tema curioso, y es que la reina Letizia, en el aeropuerto de Salamanca, saluda a los manifestantes que allí estaban concentrados esperando su llegada, que viene a hacer una visita, venía, iba a hacer una visita institucional, ella sola, bajó a la ventanilla del coche y la saludó. Pues mire, se ganó seguramente el aprecio y la confianza de algunos ganaderos de los que estaban allí. Pero una posición un poquito más natural que la que tiene el señor Sánchez, escondiéndose de absolutamente todo. Por supuesto, también de las protestas del campo. Basta, más le vale. Bueno, pues seguimos, porque hay más cosas que contarle. Otro tema interesante que sale a la luz pública hoy es que la Unión Europea ha permitido a la compañía operadora de telefonía móvil Orange fusionarse a nivel español con la compañía MásMóvil, generando así el operador más potente por encima de Movistar Plus en España. Ayer, otra vez, los Estados Unidos votó una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la votó, para conseguir un alto el fuego en Gaza, justificando la embajadora de Estados Unidos que esta resolución entorpecería las negociaciones que se están produciendo en estos momentos, lideradas por el país Qatar. Por otro lado, Estados Unidos también mantiene la presión sobre el Israel de Netanyahu para evitar que este autorice y apruebe la ofensiva terrestre sobre Rafah, que tiene como ultimátum, creo recordar que era el día 7 de marzo también, coincidente con la fecha, ahora tengo mis dudas si son el 7 o el 10, pero bueno, le ha dado 10 días para que liberen a los rehenes, si no, empezaría la ofensiva terrestre sobre Rafah. Pues Estados Unidos, por un lado, veta la resolución de las Naciones Unidas para un alto el fuego, pero por otro lado presiona también a Israel para que esto no se produzca. Me refiero a la ofensiva terrestre sobre Rafah. Y Rusia saca pecho y dice que sí, que han sido ellos los que han acabado con el desertor, un piloto de helicóptero que entregó en Bakhmut su helicóptero, a las fuerzas ucranianas y estos, los ucranianos, asesinaron a los otros dos ocupantes del helicóptero. Bueno, pues nadie sabe cómo, pero llegó a Alicante, residía en Alicante, en una comunidad pro-ucraniana que existe allí. Bueno, pues los rusos no tienen ningún problema en reconocer que han sido ellos, sus servicios secretos, que tienen tentáculos hasta en Alicante. Porque han sido ellos los que lo han matado. Y además justifican el tema porque dice que ya era un cadáver moral por haber desertado de la Rusia de Putin. Y según información del periódico La Vanguardia, tan solo el 10% de los europeos creen que el final del conflicto entre Ucrania y Rusia se vaya a producir con una victoria de Ucrania. Más del 80% creen que la solución y el fin del conflicto pasa por una negociación entre Kiev y Moscú, con cesiones por ambas partes, incluso de territorio. Bueno, pues yo soy de este 80% de la población europea que cree que eso va a tener que pasar por ahí, y que desde luego la falta del apoyo inicial que tenía por parte de la Unión Europea y por parte de los Estados Unidos indica que van a ser estos, la Unión Europea y Estados Unidos, los que vayan indicándole a Zelensky el camino de la negociación, que no es pública, pero ya se está produciendo, sin lugar a dudas. Bueno, y en el ámbito canario tenemos una avalancha de noticias interesantes que comentar, que comentaremos también con nuestros opinadores y analistas en la mañana de hoy, y lo llevaremos a la tertulia. Pero podemos empezar, si les parece, con una noticia que a mí me parece quizás la más relevante, a lo mejor a otros no. Pero ya sabemos que el gobierno de Canarias va a archivar el expediente de sanción contra la promotora de Cuna del Alma y levanta la suspensión de las obras. Organizaciones ecologistas ya han anunciado que emprenderán acciones legales, una más. Pero la Agencia Canaria de Protección del Medio Ambiente ha estimado el recurso interpuesto por la Junta de Compensación, es decir, por los promotores, que promueve las obras del puertito de Adeje, de las famosas conocidas, el complejo urbanístico de Cuna del Alma. Y ya ha archivado el expediente de sanción que se había propuesto para la empresa constructora y promotora por un importe de 110.000 euros, así como ha levantado la suspensión parcial y temporal de las obras, con lo cual en breves días retomarán el transcurso de las mismas. Este martes, más de 20 colectivos ecologistas han comunicado que van a emprender acciones legales contra la resolución que cabe interponer recurso contencioso administrativo ante el juzgado de lo contencioso de Santa Cruz de Tenerife. Ellos lo seguirán intentando, pero esto parece que tiene viso de que va para adelante como debería haber sido, pero bueno. Ahí va. Polémica al canto. Otra más. El Cabildo de Tenerife ha anunciado que lanza 14 medidas urgentes para afrontar la sequía extrema en el campo sin descartar el declarar la emergencia hídrica en Tenerife. Se trata de una inversión de 7 millones de euros para nuevas obras de infraestructura, entre las que cabe destacar desaladoras, estaciones de bombeo y mejoras en las redes de distribución, así como una propuesta para la reducción de la burocracia existente actualmente y algún que otro compromiso menor que han conseguido con los productores agrícolas en Tenerife. Buenas medidas, la mayoría de ellas, igual un poco tarde, pero bueno, antes de que se produzca la concentración, igual la suspenden después de estas concesiones por parte del Cabildo, que podían haber venido un poquito antes, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Y la emergencia habitacional, que ya está declarada, y si no, la tendrán que declarar, abre una posibilidad que a mí me parece muy, muy, muy delicada. Expropiar suelo y expropiar edificios sin acabar. Espero que no desalojen, no expropien viviendas vacías. Pero de momento expropiar suelo y edificios sin acabar sí está recogido en el proyecto de ley, el proyecto de decreto de ley que ayer aprobaba el Consejo de Gobierno. Faculta a eludir la evaluación ambiental y saltarse de además también el planeamiento municipal para la construcción de viviendas en el ámbito social. El Gobierno apela a estas medidas extraordinarias, a la necesidad urgente. Y habla también de ocupaciones forzosas. Hablaremos probablemente con Rafa de todo este tema, que tiene largo recorrido, y seguiremos intentando leer todo el texto que se fue aprobado en el día de ayer, y además también tendrá tramitación parlamentaria. El Supremo ratifica la protección cautelar del monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife. El Tribunal Supremo ha rechazado una vez más el recurso presentado por el Cabildo Insular de Tenerife en el anterior mandato contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de proteger la escultura de Juan Ávalo, mientras que se resuelve el expediente para su posible declaración como bien de interés cultural, conocidos como BIC. De momento, el monumento, que dicen que es a Franco, pero a mí me parece más a José Antonio, por lo menos la cara de la estatua parece tal, esa águila que está allí, la escultura de Juan Ávalo, muy famosa, y la verdad es que a quien le guste, bien, a mí no me gusta mucho, pero forma parte de Santa Cruz hace muchos años. Bueno, pues ahí sigue la polémica entre unos y otros. Ahora, con el gobierno, el Cabildo y el Ayuntamiento más alineados, pues posiblemente no haya tanta judicialización de todo este tema, aunque la justicia le va dando la razón a los que quieren mantener la escultura. Conflicto de la memoria histórica. Bueno, pues se va acercando la fecha anunciada por los trabajadores del tranvía para la convocatoria de huelga. El Cabildo Insular de Tenerife ha propuesto y parece que han consensuado que una experta en relaciones laborales y en solución de conflictos, Mónica Molina, empiece desde hoy mismo las negociaciones entre las partes para buscar una solución y que se evite esta huelga anunciada para la semana que viene. Y sigue la llegada de inmigrantes cada vez más silenciosa, pero constante, con menos repercusión en los medios de comunicación y en la conciencia pública, pero la continua llegada de inmigrantes continúa. Ya digo, cada día más silenciosa, pero constante. La ruta nuestra, no la de ustedes, no la de Sánchez, la que es de nosotros sola, que es la ruta atlántica, se ha disparado en un 630% con casi 13.000 migrantes en lo que va de año. Tan solo 45 días y 13.000 personas han llegado a nuestras costas. Más de 10.000 que en el mismo periodo del año pasado, que ya supuso un récord desde el año 94, que llegaron los dos primeros saharauis a las costas de Fuerteventura, con casi 40.000 migrantes a las costas canarias. La inusual prolongación de las clásicas calmas de otoño en esta zona del Atlántico y la ausencia de invierno están facilitando que se vayan batiendo récord de todo tipo en cuestiones de llegadas de inmigrantes a Canarias. Y la compañía aérea Vinter, compañía insigne de Canarias, además de las pocas compañías canarias que tiene peso específico en la economía, ha puesto en marcha un sistema novedoso de biometría facial. Es decir, que los que quieran libremente se facilitará su proceso de embarque mediante una función que, digo, insisto, es voluntaria y que permite al viajero pasar los filtros de seguridad del aeropuerto sin tener que mostrar ningún tipo de documento, ni DNI, ni billete, ni absolutamente nada. Insisto que la propuesta que hace Vinter es totalmente voluntaria. Y según el periódico Canarias Ahora, la Dirección General de Tráfico rebaja la euforia y el autobombo que el Cabildo de Tenerife tuvo en el día de ayer anunciando la medida estrella del cierre del enlace de Guamasa de la TF5. Según Canarias Ahora, y según la Dirección General de Tráfico, no tendrá sentido trasladar el problema de un sitio a otro. Veremos cómo se va produciendo este tema, pero desde luego algo hay que hacer, y esto ya se hizo una prueba piloto, y si realmente hay unas mejoras en los enlaces para evitar los colapsos de las vías accesorias de la autopista y se facilita el tráfico, como así se demostró en esa prueba piloto del tronco municipal de la TF5 desde el norte hacia Santa Cruz, pues bueno, algo hay que hacer, y desde luego la pasividad y esto de los pajaritos, los verdes y los informes negativos, pues mejor que se echen un vistazo, se analicen y se tomen decisiones, porque pasa los políticos para tomar decisiones, algunas arriesgadas, y esta lo es. Y una información que a mí me parece importante de destacar, porque sigue siendo un problema que se saca de vez en cuando, no con toda la importancia que debería dársele, pero bueno, coincidiendo con que la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias ha facilitado los datos este martes, nosotros se los comentamos, porque aún a fecha de hoy existen 566 personas mayores con alta hospitalaria dentro de los hospitales canarios, fundamentalmente el UC, esperando porque puedan ser trasladados a una plaza sociosanitaria de muchísimo menor coste y que ahorraría también alguna que otra lista de espera al disponer de camas hospitalarias. El plan de infraestructura de Canarias, que lo tenía previsto para el año 2017 al 2021 generar casi 4.500 nuevas plazas sociosanitarias, pues ha sido todo un fracaso, puesto que tan solo se han generado 517, siendo la isla de La Gomera de nuestro querido Casimiro Curbelo la única que ha cumplido los objetivos y las expectativas. Estas cifras las ha facilitado Candelaria Delgado en una comisión parlamentaria en la que todos los intervinientes han constatado el fracaso del segundo plan de infraestructura sociosanitaria. La consejera ha anunciado que se va a negociar con los cabildos y los ayuntamientos la devolución del dinero que había sido transferido para tal fin y que no han sido capaces de ejecutar, y que además se va a coordinar con ayuntamientos y cabildos también un tercer plan de infraestructura sociosanitaria al que se incorporarán las plazas que no han sido ejecutadas en este segundo plan. Los dineros de los proyectos no ejecutables son 72 millones de euros. Perdona, son 180 millones de euros, pero ahora entre los cabildos a los que se le han transferido. Pero ahora hay un reparto nuevo de 72 millones provenientes de los fondos Next Generation para generar 690 plazas más. Todo esto, que son números muy grandes, no es suficiente para las necesidades que tiene las Islas Canarias, que están valorándose en 9.500 plazas. Las 4.000 que quedan por hacer del segundo plan de infraestructura más las 690 de este tercer plan de infraestructura llegaría a las 5.000 casi, pero todavía nos faltan otras 4.500. Así que con fondos a cargos europeos, que hay que tenerlas concluidas antes del año 2026, habrá que ejecutar los 72 millones de los Next Generation, más todos los millones que están pidiendo devolución, y todo esto a través de ayuntamientos y fundamentalmente cabildo. Y hoy conocíamos, ayer hablaba con mi querido amigo Tachi Izquierdo, que como es un gran profesional, tenía una información, pero estaba pendiente de autorizar por parte de familiares y tal. No me quiso dar ni el nombre, ¿no? Pero me dijo que en cuanto lo tuviese publicado él, a través de Paco Almagro, del blog Feroz, pues que me pasaría el contacto para que trajéramos aquí a la madre y que nos comentara su experiencia. Horrible experiencia. ¿Por qué? Porque hoy se ha adelantado y el diario de avisos lo ha publicado. Primera víctima tinerfeña en el conflicto ucraniano-ruso. Ha muerto luchando por el ejército de Ucrania. Cuando se van a cumplir ya 2 años de la guerra de Ucrania, se ha conocido de manera oficial la primera baja de un soldado canario. Se trata del chico llamado Maximiliano Camino Aramuni, de origen venezolano, de 32 años, que se fue al frente de Donetsk a pesar de no tener ninguna experiencia militar. Su madre lleva desde hace 15 días, que conoce el fallecimiento de su hijo, intentando rescatar su cuerpo de una trinchera, porque bueno, ahí hay bajo cero y no se está descomponiendo el cuerpo, pero está en la trinchera abandonada por el ejército ucraniano ante el avance del ejército ruso. Su madre, Jacqueline, ya digo, tras semanas de lucha e incomprensión por parte de la administración pública, ha decidido poner la noticia en los medios de comunicación. La ha publicado el diario de aviso, aunque la primicia la tenía mi querido amigo Tachi Izquierdo, que me va a facilitar, y ya tengo el teléfono de Jacqueline, para que venga aquí a los estudios y nos cuente su experiencia. Lo único que quiere esta madre es traer a su hijo y darles cristiana sepultura en tierra canaria, donde ya residía hace, creo que más de 20 años. Una triste noticia para concluir el resumen de las noticias canarias, pero bueno, es lo que toca, no siempre son noticias agradables. Esta es muy triste. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, que ya le digo yo que traía en el coche 2 graditos menos de lo que vino trayendo habitualmente, que me he puesto una chaquetita esta mañana a primera hora a salir de casa, con lo cual un poquitito más de frío hace, pero nada, el invierno no llega. Y el nieve del Teide sin una gota de nieve. Veremos en qué queda todo esto. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y como siempre lo hacemos poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Por la mañana todavía con viento moderado del nordeste, vientos alisios, pero que por la tarde irán perdiendo intensidad y girarán a componente este en medianías y en zonas altas. Por la tarde los intervalos fuertes de viento se esperan en las cumbres centrales. Predominarán las brisas en las costas del sur. Un día estable y soleado con intervalos de nubes durante la mañana en el nordeste de la isla. Y al final del día también aparecerán algunos intervalos de nubes hacia el norte de la isla. Las temperaturas con pocos cambios, la máxima de 25 grados en Candelaria, 24 en Santa Cruz de Tenerife, 23 en Puerto de la Cruz y 21 grados en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues hoy celebramos el Día Internacional de la Lengua Materna, probablemente en todos los sitios menos en Cataluña, donde no respetan que algunas madres tengan como lengua materna el español. Es curioso, hay madres que solo hablan español en Cataluña, no se crean ustedes. Día Internacional también del Guía de Turismo, una profesión aquí que nos acompañó durante... Pero quedan pocos, no se dan cuenta, yo antes tenía muchos amigos que eran guías turísticos, ahora van quedando cada día menos. Bueno, pues hoy celebran su Día Internacional, el Día Internacional del Guía del Turismo. Y felicidades a los que celebran su onomástica, su santo, a nombres no tan raros, porque Eustacio no conozco a nadie, pero el resto sí. Damián, Roberto y Germán, felicidades a todos ellos. Una pausa de publicidad y enseguida volvemos con todos ustedes.
Gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospitales, parques. Gente que despide, que recibe gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues ya hemos pasado 10 minutos de las 8 de la mañana, un pelín de retraso, pero bueno, en la actualidad había mucho que comentar sobre lo que está pasando en este país, en esta comunidad autónoma y en esta tierra bendita Canaria. Don Fernando Ruiz Pérez, muy buenos días.
Buenos días.
Vamos a comentar lo que tú quieras, pero yo quiero preguntarte por un tema, a ver qué está pasando. Después hablamos de lo que te dé la gana. ¿Novedades en Podemos Canarias?
Sí, hay novedades en Podemos Canarias, bueno. Ha habido un proceso de primarias donde se ha elegido una nueva ejecutiva, un nuevo Consejo Ciudadano Autonómico, que está coordinado por una nueva coordinadora general autonómica, que es Noemí Santana. Luego hay efectivamente una renovación con caras nuevas, con gente que con muchas ganas de trabajar y con también viejos conocidos del partido que ya formaron parte de anteriores direcciones y que también formaron parte del Pacto de las Flores, del gobierno del Pacto de las Flores en la pasada legislatura. Está Javier Bermúdez, que fue director general de Derechos Sociales del anterior gobierno de Canarias, que además digamos que va a ocupar la segunda parte del mandato. Noemí Santana estará 2 años y los 2 últimos años, ya para preparar las elecciones de 2027, los ocupará en esta coordinación general autonómica Javier Bermúdez. Luego hay gente pues como Iraida Afonso, que es concejala del Ayuntamiento de La Laguna, por Unidas Se Puede. También está Gema Martínez, que es concejala de gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas. Está Nona Pereira, que fue directora general de Patrimonio Cultural del gobierno de Canarias en la pasada legislatura, y bueno, gente como Manuel González Mauricio, Cristo González, Gabriel González, concejal de Adeje. Bueno, hay un grupo bastante renovado, bastante numeroso también, de esa ejecutiva que, bueno, pues que va a preparar, digamos, al partido para este nuevo ciclo electoral.
Pues la pregunta era, ¿se va a mantener la distancia con Sumar o esta dirección nueva de Podemos Canarias tiene como espíritu integrar la izquierda del PSOE en una única alternativa política, una única opción para que no vuelva a pasar lo que ha pasado en Galicia?
Sé de buena tinta que el firme convencimiento de esta nueva dirección es aglutinar, es tratar de unir, tratar de sumar, si vale el verbo, toda el espacio de la izquierda a la izquierda del PSOE, todo el espacio de la izquierda transformadora en Canarias, y además también sé muy bien que van a poner todo el esfuerzo, todos los ánimos en ello, y que además se van a sentar con absolutamente todas las fuerzas para tratar de que haya una sola papeleta de la izquierda, de esa izquierda transformadora, en las elecciones de 2027. Se habló en ese nuevo Consejo Ciudadano Autonómico, en esa reunión que se celebró el pasado lunes en Las Palmas de Gran Canaria, se habló de unidad, se habló de generosidad, se habló de confluencia, es decir, creo que bueno, que el partido, el Podemos en Canarias tiene claro que hay que ir juntas, que hay que ir unidas a las elecciones y que no hay otra manera de buscar una alternativa al gobierno de PP y Coalición Canaria, que ahora mismo guía los designios de esta comunidad autónoma y que para la izquierda pues está llevando a cabo políticas de destrucción del territorio, de neoliberales, y que dejan atrás a muchísima gente. No hay sino que ver los datos que está arrojando la Consejería de Derechos Sociales, ahora llamada de Bienestar Social, que están retrocediendo muchísimo en las buenas cifras y en los buenos resultados que dejó la gestión de Noemí Santana al frente de esa consejería.
Pues yo no quería hablar contigo de ese tema porque sabía que ibas a decir lo que has dicho, pero ya dicho tú, ya no vamos a hablar de los datos que ofreció ayer Candelaria Delgado sobre la gestión de Noemí Santana. Lo dejamos ahí. Candelaria piensa una cosa y Fernando Ruiz piensa la otra. Pues yo quería hablar contigo hoy de Cuna del Alma, que a mí es un proyecto que me tiene las carnes vivas, porque la Agencia Canaria de Protección del Medio Ambiente ha estimado el recurso que interpuso la promotora, la Junta de Compensación del Proyecto Urbanístico, que no dejan de ser otro que los inversores, y ha archivado esa sanción de 110.000 euros y ha levantado la suspensión cautelar, la suspensión parcial de las obras que estaban paralizadas desde hace ya casi 2 años. ¿Esto tú consideras que es una buena noticia, una mala noticia, una regular noticia? Porque hay 20 asociaciones ecologistas que van a intentar seguir paralizando esta obra.
Es una noticia pésima, es una noticia muy desgraciada, es una auténtica catástrofe para los canarios y las canarias, para esta tierra, porque se vuelve a poner sobre la mesa un modelo de desarrollo turístico, de desarrollo para nuestro archipiélago, absolutamente depredador con el territorio, que destroza los pocos parajes naturales que quedan todavía, digamos, sin tocar la costa de nuestras islas. Esto es una auténtica desvergüenza por parte del gobierno de Canarias. Esto no tiene nombre. Después de que muchísimos jóvenes de esta isla se pusieran frente a las máquinas, pararan con su cuerpo una obra, después de que el anterior gobierno parase esa destrucción al encontrar irregularidades, al encontrar patrimonio arqueológico, patrimonio natural a proteger en ese espacio. Pero ya no solo eso, ya es que es un modelo turístico que está caduco, que está destinado solo a unos pocos, que está, ni siquiera está destinado a la gente de las islas, está destinado a gente de fuera. Son, como muchos de los oyentes de Gente Radio saben, se van a construir ahí chalets de lujo, cada uno de ellos, por supuesto, con su piscina, cuando ayer sabíamos que el Cabildo de Tenerife va a declarar la emergencia hídrica por sequía en nuestra isla. Bueno, pues ahí se va a construir centenares de chalets, cada uno de ellos con su piscina particular, de donde van a llenar esas piscinas. Y luego, aparte de eso, es lo que es la destrucción, lo que es devorar el territorio, lo que es volver a tener cero respeto por nuestra biodiversidad y eso por un entorno que de momento está semivirgen, que es uno de los pocos sitios a los que se puede ir sin masificación, sin que tú estés mirando para adelante y veas la playa y estés mirando para atrás y veas un armatoste de 5 o 6 plantas de altura lleno de turistas, sino sencillamente estar en un entorno natural, disfrutando de la naturaleza, disfrutando del paisaje y disfrutando de nuestro territorio, que es al final lo que hay que defender. Hay que cuidar a las personas de esta tierra y hay que cuidar el territorio, el poco, el escaso, el frágil territorio que tenemos, porque Canarias son islas cuyo tamaño no es muy grande y que ahora mismo sufren una masificación insoportable y que como sigamos construyendo más carreteras, más hoteles, más urbanizaciones, al final las islas van a colapsar y aquí no se va a poder vivir. Entonces, basta ya. Sé que es un discurso que suena catastrofista, sé que ahora mismo muchos oyentes de nuestra emisora estarán diciendo, pero vamos a ver, Fernando, ¿qué estás diciendo? Pero nos estás aquí pintando el fin del mundo, y no es el fin del mundo, pero es una situación que de verdad tenemos que tomarnos muy en serio porque se está tornando muy, muy peligrosa.
Pasa que también están ahora diciendo que van a expropiar suelo público y vivienda no acabada para atender la emergencia habitacional. Es el contrapunto del gobierno actual, ¿no? Es decir, es capaz de tomar una medida como la de Cuna del Alma, porque no nos podemos ocultar que la que ha retraído el expediente, la que ha hecho es la agencia dirigida por Coalición Canaria y por Partido Popular desde hace unos meses, ¿no? Pero por otro lado también están expropiando suelo y viviendas no concluidas para, de manera urgente, atender la crisis habitacional, la emergencia habitacional que tenemos en Canarias. Esta sí te gustará, ¿no? Esta noticia de lo nuevo decreto ley de vivienda sí te gustará.
A mí todo lo que sea construir vivienda, me parece, construir vivienda pública, construir vivienda social, me parece una buena noticia. Incluso que se asuman construcciones inacabadas para terminarlas y dedicarlas a vivienda social, me parece una buena noticia, pero otras cosas como las que hemos oído de convertir oficinas en viviendas, convertir locales comerciales en viviendas, e incluso más descabellado y más retorcido y más, una parida, así hablando mal y pronto, como una casa, que es la recalificación de suelo rústico en suelo urbano, de manera urgente para que se pueda construir. Eso sí que no me parece bien.
Y además, fíjate tú, Fernando, hay cosas. Tengo una cita la semana que viene con el concejal de urbanismo de La Orotava, que es un ayuntamiento que está reconvertiendo suelo urbano, no suelo urbanizable, sino suelo ya urbano, calificado como urbano, en suelo rústico o protegido por la cantidad que de urbanizaciones que se hicieron en la época de la crisis del ladrillo, del boom del ladrillo, ¿no? En algún ayuntamiento sobran metros, pero metros y metros cuadrados de suelo urbano, y en otro falta para tener que reconvertir. No lo entiendo muy bien.
Yo tampoco lo entiendo muy bien. Y si al final lo que se va a construir es vivienda pública, la vivienda pública que se construya en aquella bolsa de suelo urbano que quede todavía por construir. Por ejemplo, en el distrito suroeste de Santa Cruz, en toda la zona de Barranco Grande, La Gallega, El Sobradillo, por ahí hay una bolsa enorme de suelo urbano, que está calificada así en el Plan General de Ordenación. Ahí se pueden construir mucha vivienda pública, vivienda social, y tú también has puesto un ejemplo en el norte de la isla, en el municipio de La Orotava. Bueno, pues yo creo que no hace falta recalificar terreno rústico a urbano cuando hay ayuntamientos que están
haciendo lo contrario,
haciendo el camino inverso, correcto. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es aprovecharlo. Y además te digo más, yo creo que lo que hay que hacer es que cuando se construya esa vivienda pública, esa vivienda social, o incluso se terminen esas urbanizaciones que sabemos por ahí que están inacabadas, lo que hay que hacer es dedicarlas al alquiler social. No darlas en propiedad, no venderlas, no que no sea una propiedad que ya tengas para toda la vida, sino que se destine al alquiler social a unos precios asequibles para que de esa manera pues la rotación sea mucho mayor entre las personas que necesitan esa vivienda. Pongo un ejemplo. Una familia que en este momento, ahora, en 2024, tiene una situación económica que no le permite adquirir en propiedad una vivienda, pero sí puede pagar un alquiler de 300, 350, 400 euros. Muy bien, esta familia mejora sus condiciones económicas. Si tenía a todos sus miembros en paro, de repente empiezan a trabajar y demás, y sus ingresos aumentan. Esa familia a lo mejor decide, porque ya puede, adquirir una casa, que deje su vivienda en alquiler social a otra familia que la necesite, y que esta familia, que por suerte ha conseguido mejorar su situación, compre una vivienda. Yo creo que es la fórmula para llegar a más gente, para que, digamos, de alguna manera también la cobertura sea mucho mayor y que la propiedad de la vivienda sea siempre de la administración pública y la destine a quien más lo necesita.
Querido Fernando, hoy he tenido que hacer un ejercicio para estar callado, porque sabes que no opino igual que tú, ¿no?
Ya,
pero te deja. He sido bueno, no me digas que no, he estado calladito escuchando. Nuestros oyentes han oído tú.
Seguramente no opines igual que yo, no, pero lo que sí está claro es que los dos tenemos la misma preocupación.
Sí, a mí me parece correcto. La solución, el diagnóstico es común, la solución son diferentes. Pero bueno, ahí está la tuya y la propuesta de la izquierda del PSOE, que a mí me gusta siempre escucharla, porque a veces hasta tenéis razón, ¿eh?
Sí. De vez en cuando. Bueno.
Cada vez menos en cuando. Pero bueno, ahí vamos.
Bueno.
Fernando,
que no operamos. Cada vez podemos implementar menos nuestras políticas, y eso pues también nos hace estar un poquito más al margen. Pero, querido Diego, siempre es un placer hablar contigo.
Igualmente, don Fernando. Y la verdad es que hoy eran temas que donde yo te digo, ya sabes, tú lo sabes, pienso diferente, pero bueno, esta es la grandeza de este medio, que aquí todo el mundo puede opinar y los oyentes que saquen sus conclusiones. Fuerte abrazo, Fernando.
Un fuerte abrazo.
Hasta la semana que viene.
Gente que se despierta cuando aún es de noche.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
8 y 25 de la mañana, seguimos en las mañanas de Gente Radio. Muy buenos días, don Leopoldo Pérez.
Muy buenos días, Diego y oyente.
Te lo he guardado para ti, porque ayer me lo mandabas y me llamaba la atención una información que publica el Canarias Ahora sobre el estado real de los proyectos, que se llenan la boca algunos una y otra vez de decir que van a solucionar los problemas, pero los problemas siguen creciendo y las soluciones siguen sin llegar. Bueno, a todas las Islas Canarias menos La Gomera, que eso sí se cumple los objetivos. Hablamos de la noticia que hemos comentado hace un ratito sobre las 566 personas mayores que esperan en los hospitales de Canarias con altas médicas, pendientes de que haya una cama libre en una residencia sociosanitaria. Es terrorífico lo que conocíamos ayer de boca de la consejera de Asuntos Sociales. Bueno, ahora se llama Bienestar Social, Candelaria Delgado, ¿no?
Pues sí, terrible, y una situación que yo auguro que aumentará. A pesar de que pongan todos los medios que sean posibles, porque en una legislatura ningún gobierno podrá solucionar este problema. Este problema viene de lejos. De lejos me refiero a esas personas que supuestamente, pues la mayoría son mayores, porque hay de todo, ¿eh? Hay incluso en esas situaciones hasta extranjeros, que de eso no se habla, ¿no?
Y personas dependientes también, ¿no?
Y personas dependientes, claro, sí. Es que no es que se ha achacado a que solamente son mayores. Y evidentemente, vamos a ver, vamos a ser realistas y ser precisos, la mayoría son gente mayor, y después se dan situaciones excepcionales, como por ejemplo extranjeros que pues tienen algún problema aquí y es muy difícil buscar una solución, porque bueno, pues están aquí y los países no los reclaman, evidentemente. Cuando están impedidos, pues alguien se tiene que ocupar de ellos, y donde surge el problema allí se quedan, ¿no? Y el problema es que Canarias no ha hecho los deberes en toda, vamos a circunscribirnos a la etapa democrática, ¿no? Pero en todos estos años no se ha cogido el toro por los cuernos y se ha sido incluso previsor, porque esto se sabía desde hace tiempo. Vamos a ver, todos los políticos, todos los gobiernos saben cuál es la cantidad de habitantes que tiene una región como Canarias, una autonomía, ¿vale? Y se sabe que va creciendo, que los habitantes van aumentando, sean propios o extranjeros.
Es grave, Leopoldo, porque va incrementándose la población, pero no precisamente por nuevos nacimientos, sino por personas con una cierta edad que se van incorporando a los padrones municipales de los distintos ayuntamientos de Canarias. Y la media la media de esa edad está por encima de los 40 años, con lo cual se van a poner viejitos dentro de poco.
Evidentemente, o sea, el problema va a ser...
Más rápido.
Se va multiplicar exponencialmente, ojo, y como yo siempre digo, y ahí yo ahí soy un poco egoísta, ¿no? Y lo tengo que advertir, la gente que pertenecemos al baby boom español de los años finales de los 60, 70, porque estamos ahí en torno a los 40 largos, 50, llegaremos, algunos, espero que muchos, llegaremos a viejos, con muchas situaciones que son muy muy curiosas en el sentido socioeconómicas, en el sentido de que pues hay cada vez menos hijos, los hijos no tienen la capacidad para ayudar a los padres como a lo mejor la generación anterior sí lo podía hacer, padres que trabajaron durante toda su vida y que lo que no se explica ahora es que no tengan un subsidio de una pensión digna, y muchas veces yo me refiero a todas esas mujeres que trabajaban en la agricultura y ahora que está de moda reivindicar las mejores condiciones para el campo, que yo apoyo, pero que hay que reconocer que se en su momento, en los años 60 sobre todo y demás, en las plantaciones de tomates del sur, aquí en Gran Canaria, se establecieron y se dieron por buenos y no había ninguna manera de fiscalizar eso, situaciones de abuso de explotación laboral en donde se contrataba a la gente sin darlos de alta en la seguridad social, con lo cual muchas de esas personas tienen subsidios que no le corresponden en el sentido que son asistenciales, no son grandes pensiones, ¿no? 400, 600 euros, que eso no da para mantener en una residencia. Entonces, este problema se sabía desde hace muchísimo tiempo, décadas se sabía este problema que iba a eclosionar, que iba a estallar en un momento determinado, pero las administraciones, nuestros políticos, todos, los desde el concejal hasta los presidentes de gobierno y consejeros de todos los gobiernos de Canarias autonómicos, no han hecho nada, con las cuatro letras y bien grande. Lo sabían, perfectamente lo sabían.
Voy a rectificar un dato que he dado hace un momento, Leopoldo, me permite. Había dado un dato sobre los dineros que le han pedido el gobierno de Canarias que devuelva a los cabildos por no haber sido capaces de cubrir las plazas que se habían que generar, esas 4.460 plazas. Los dineros que tienen que devolver es Cabildo de Tenerife, 8 millones de euros, Gran Canaria, 6,7 millones de euros, Lanzarote, 6,5 millones de euros y El Hierro, 2,3 millones de euros. Que estos dineros se los dejarían en las arcas de los cabildos en el caso de que se comprometieran a generar las plazas que estarían comprometidas del 2017 al 2021. Y a esto habría que sumarle los 72 millones de los fondos Next Generation para generar 690 plazas más. Pero vamos, con estos dineros que estamos hablando no se generan las 9.500 plazas que ya le están hablando la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales para llegar al ratio de 5 plazas por cada 100 habitantes y sobre todo con lo que estás comentando, Leopoldo, del incremento de la población en las Islas Canarias que vamos a sufrir en los próximos años.
Perfecto, usted ha dado las cifras y son palmarias, son totalmente transparentes, pero yo lo que digo es, vamos a ver, o sea, ahí se manifiesta el total desinterés, completo desinterés de todos los gobiernos que han pasado por los cabildos y por el gobierno de Canarias, porque ojo, que se den cuenta ahora me llama mucho la atención. Se tenían que haber dado cuenta décadas antes, ¿no?, de que no se estaba haciendo nada. ¿Usted conoce en Tenerife alguna residencia que se esté construyendo pública para paliar estas cifras?
Alguna privada, pero bueno, pública, pues, privada pequeñita, pero pública ninguna.
Claro, yo hablaba de pública.
No, pública ninguna. No conozco este ni proyecto conozco, ni suelo.
Exactamente. Los consejeros de sociales de los... de los distintos cabildos y distintos gobiernos a lo largo de todos estos años han manifestado su voluntad de acometer este problema. Y ahí hago una salvedad. Fíjese que hago la salvedad para ser justo. La única consejera que se planteó en algún momento o que puso sobre la mesa este problema, pero que no hizo nada, no sé si porque no la dejaron o porque estaba evidentemente agobiada con todos los problemas que tiene esta área, ¿no? Fue Cristina Valín, que habló incluso de que a lo mejor la residencia junto con una asistencia domiciliaria, ¿no?
Para un mix, que, sí, ese modelo es en el que yo creo.
Sí, no, yo también, porque habrá gente que quiera estar en su casa, pero que tenga algunos impedimentos porque pueda.
Y que ayuden a esa familia con dinero, en vez de con una plaza, que una plaza tiene un coste, pues en vez de dedicarla a esa plaza, que se le den ese dinero a la familiar o a la persona que pueda atender a esa persona mayor o dependiente. Yo claro, creo en el modelo mix.
Exactamente, pero para ser justo y realista, la única que planteó esto y la única que se preocupó y en su momento yo percibí bastante preocupación fue Cristina Valido. Nadie más. Y me acuerdo en aquel momento con don Carlos Alonso al frente del Cabildo de Tenerife, suscribiéndonos solo a la isla de Tenerife, que es una de las que está en peor situación.
¿Qué ha desayunado hoy, Leopoldo?
Lo de siempre. Mi tostada con aceite, mi zumo, no, con fruta.
Que te veo que tus amigos de Coalición Canaria se han portado bien contigo, ¿no? Porque hoy está hablando bien de Coalición Canaria.
No, bueno.
Hay otros días que te le pegas unos repasos que son finos, pero...
No, bien, pero ojo, cuando hay que decir las verdades, a mí no se me caen los anillos. Y hay que reconocerle a la gente el valor que tienen. Y en este caso es de justicia reconocérselo. Entonces, claro, pero el problema es que no se ha hecho nada, ni se pretende hacer nada. Y, por ejemplo, el anterior gobierno del Cabildo, socialista, supuestamente con una motivación más social y demás, lo único que se le ocurre es hacer y planear un circuito del motor. ¿Cuántas residencias se podían hacer con la presunta inversión, que yo también está por ver, de ese circuito del motor totalmente inútil?
41 millones de euros en el presupuesto del Cabildo de este año, ¿eh?
Bueno, es que ahí voy, ¿no? O sea,
40 veces lo que se van a gastar en arreglar los problemas de la TF5. Es que es mucho dinero. Yo estoy callado con ese tema porque estoy pendiente de que alguien me cuente algo. Pero es que sí, me parece mucho dinero. Yo se lo pregunté a la presidenta estando aquí y dijo, no, hay más otras inversiones. La más grande, con diferencia, en el 2024, y esa es la realidad del presupuesto, es la primera fase del circuito del motor.
Pero es que a eso es lo que voy, o sea, no estamos a lo que estamos, o sea, si usted tiene un problema...
Yo se me ocurren 10 o 12 cosas antes, por ejemplo, tratamiento de aguas residuales en toda la costa canaria... es que se me ocurren como 7 u 8 antes que el circuito del motor, si tengo 40 millones de euros para gastar, vamos.
Pero es que vamos a ver, estamos a punto, el sábado hoy se manifestaban en Las Palmas, el viernes en La Palma, los agricultores con el problema, estamos en emergencia hídrica. ¿Pero qué se está haciendo también para, fíjese, no ya recuperar
7 millones
el agua que
ayer. Tiramos, ayer, ¿vale? Ayer destinaron 7 millones en varias obras hidráulicas, en varias obras. Desaladoras, bombeo, redes de distribución, en distintos puntos de la isla. Bueno, son 7 millones.
Pero que le digo, eso es el chocolate del loro. Eso no va a solucionar el problema acuciante que tenemos. No. Pero es que es tremendo. O sea, hay situaciones que son perentorias, urgentes solucionar. Y vemos que estamos a otra cosa. O sea, ¿por qué? Porque la masa, el rebaño, como yo les denomino, no asusan, no están detrás de la oreja de los políticos diciendo no queremos esto. Queremos esto, que es lo más importante. Lo más importante porque es vital, porque está, fíjese, este problema colapsa la sanidad, perentoria. Esa gente que ocupa una cama está impidiendo que haya personas que incluso puedan salvar su vida, porque esas camas se necesitan para gente que entre, que necesite una operación y que necesite esa cama. Es que es gravísimo lo que se está produciendo. Y yo entiendo que ahora mismo el político que se encuentra con este problema, pues ya le digo, lo
viene de atrás, que se fastidien. Es que es muy grave. Son 566 las que están censadas en la actualidad. Yo tengo en la memoria, no hace 2 años, que este dato era superior, ¿eh? Este dato estaba en torno a las 1000.
Posiblemente.
Pero
no,
el problema es el tiempo que tardan en solucionar este problema, ¿no?
Así claro, se han hecho pequeñas cositas. La Consejería de Sanidad actual ha hecho pequeñas cositas, pero es que el problema es tan morrocotudo, es tan grande, que no lo van a poder solucionar por mucho que se empeñen en esta legislatura. Pero yo lo que digo es, ¿qué estamos haciendo? No para paliar, no para poner el dedo en la grieta para que no se salga el agua, sino para intentar solucionarlo mientras pongo el dedo en la grieta para que no se salga el agua. No sé si me explico. Ese es el problema. No hay un plan de choque real, creíble, para solucionar este problema. Este problema creado por la irresponsabilidad y la avaricia de mucha gente, porque esta gente que está... son gente que no tiene recursos. La mayoría de los sueldos de los hijos de estas personas, esa es la clave.
Esa es la clave, Leopoldo, que la gente que tiene necesidad de una cama sociosanitaria por dependencia o por vejez no tiene muchos recursos, y además suelen ser parte de la población que se abstiene en las votaciones, porque ya no tiene ni cuerpo.
Encima. Y el problema es que lo que yo veo es que va a ser, se va a multiplicar por mucho, porque la mayoría de la gente que hoy trabajamos no tenemos sueldos para tener pensiones dignas. Fíjense lo que les digo, llegamos a tener pensiones dignas para mantenernos o para pagar una residencia.
Está claro.
Si vamos a pagar una residencia, aunque sea concertada, son miles de euros al mes. Dígame cuántos pensionistas en Canarias cobran más de 2.000 euros.
Muy pocos. Algunos, claro. Yo conozco algunos, pero poco. No es la mayoría. La pensión media en Canarias no llega a los 800 euros.
Evidentemente.
Con eso no pagas una cama sociosanitaria y muchísimo menos una cama de hospital, que es lo que está costando ahora.
Es que claro.
Leopoldo,
es que
tenemos que dejarlo aquí, que se nos fue.
Las camas hospitalarias son mucho más caras.
Más caras todavía,
es que, sí. Es un desastre incluso económico, pero bueno.
Hay que tomarse en serio este tema. Muy, muy, muy en serio.
Y que la gente se manifieste también.
Que tomen conciencia del problema que se tiene encima.
Reclamando esas necesidades.
Don Leopoldo, que pase usted una buena semana. ¿Viene a Tacoronte a ver la piñata chica?
Igual me animo. Venga, no, pues, le prometo nada.
Son los mejores carnavales de la isla.
Sí, seguro que sí.
Un abrazo, Leopoldo, cuídate.
Bueno, buena semana.
Bueno, pues ya son las 8:40, primera pausa musical del día de hoy, que tenemos una entrevista muy interesante a continuación. U2 nos ofrece With or Without You.
Yeah.
tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente.
Bueno, pues ya son las 8:48, siempre un poquito tarde, pero bueno, nunca es tarde si le echas buenas, es un refrán que a mí me encanta. Y vamos a dedicarle un tiempo de todo el que podamos y más a un PFAE, que esto, algunos dirán, ¿qué es esto de un PFAE? Pues una cosa muy interesante, porque nunca he entendido la formación de otra manera, ¿no? Es un programa de formación en alternancia con el empleo, es decir, formación vinculada a trabajo. Y a la vez que se van formando, van trabajando. Pues un PFAE muy interesante que está a punto de concluir en el Ayuntamiento de La Matanza. Y para hablar de él tenemos un montón de invitadas. ¿Y a cuál mejor? Porque la verdad es que están representadas todas las áreas. Y empiezo por la política. Doña Mónica Espinosa de León. Buenos días.
Buenos días, muy buenos días.
Concejal nueva del equipo de gobierno,
sí,
de Ignacio.
Efectivamente.
Pero nueva. Efectivamente. Primera aventura política.
Primera aventura política desde el mes de julio que arrancamos y... Y nada, pues me tocó, entre todas las áreas que llevo, que son varias, pues la formación y el empleo.
Una de las cosas más bonitas que tiene un ayuntamiento, que es formar y emplear a sus vecinos. También tenemos a Carmen Viera Castellano, que no es otra que la directora del PFAE. Ahora hablaremos de él. Buenos días, Carmen.
Buenos días, Diego. Muchas gracias por ofrecernos este espacio y buenos días también a todos los oyentes.
La máxima responsable, ¿verdad?
Bueno, somos un equipo de trabajo, a mí me ha tocado estar en ese lado, pero sí.
Pues antes de empezar, que ahora presentamos a la tercera invitada, como directora del PFAE, ¿satisfacción, grado de satisfacción, que está concluyendo ya?
Muy positiva, tenemos un grupo excelente, nosotros todo el equipo llevamos estos 11 meses, pues a veces anecdóticamente nos tocamos, digo, nos está pasando esto, porque es importante el equipo técnico, pero es importante el apoyo de, en este caso, las instituciones, el Ayuntamiento de La Matanza y el Servicio Canario de Empleo, que sin ellos no sería posible el desarrollo de estos proyectos, y fundamental el equipo de alumnos trabajadores y la actitud y la responsabilidad de ese perfil de alumno que se selecciona minuciosamente para que pueda ser partícipe en estos proyectos cuya finalidad es la inserción laboral.
Qué bonita es la educación y la formación cuando los que la reciben, la quieren recibir, están ansiosos de recibir esa formación y encima se le está enseñando una puerta para una integración laboral.
Sí.
Es un modelo realmente que tiene casi garantizado el éxito. Y Sara Pereira Espósito, que la conocía por teléfono, pero no la conocíamos físicamente. Buenos días, Sara.
Muy buenos días, Diego.
La coordinadora de esta formación en específico.
Ajá.
¿No? Pues nada, felicidades por el trabajo realizado y vamos a empezar hablando de, antes que nada, ¿qué es un PFAE? Y se lo preguntamos a Carmen.
Vale, un PFAE como
iniciaba... Parece un sindicato eso, ¿eh?
Sí, PFAE. Parece un sindicato, son unas siglas, ¿no? Para resumir básicamente que se trata de un programa de formación en alternaciones con el empleo. ¿Qué significa eso? Pues básicamente es un proyecto de empleo, formación y empleo público, en este caso cofinanciado por el Ayuntamiento de La Matanza y el Servicio Canario de Empleo, y lo que persigue básicamente es capacitar, profesionalizar al alumnado, es decir, en este caso a los beneficiarios, en una serie de unidades de competencia a través del desarrollo de un certificado de profesionalidad, con el objetivo último de desarrollar ese itinerario formativo y insertarse laboralmente. De lo que se trata es de capacitar para que la gente encuentre un empleo en su profesión y mantenga el mismo. Ese es un poco el objetivo.
Mónica y Sara, cuando quieran intervenir, intervienen, y si quieren puntualizar alguna de las preguntas que yo haga. Vamos con Mónica. ¿Por qué este PFAE se centra en la limpieza profesional? ¿Ha sido una elección del Ayuntamiento de La Matanza o ha venido por el Servicio Canario de Empleo? ¿De quién es la decisión?
La decisión parte del Ayuntamiento de La Matanza en todas las formaciones
que nosotros realizamos, que PFAE de limpieza profesional no es el único, tenemos otra formación y nuevas que iremos añadiendo en los próximos.
La decisión la toma el ayuntamiento.
Pero la decisión la toma el ayuntamiento en base, pues, un poco al perfil de desempleo que tiene el municipio. Y también una cosa muy importante es que la parte práctica que realizan los alumnos la tienen que realizar, no la pueden realizar en empresas privadas, tiene que ser en instituciones públicas o organizaciones. Entonces, hay ciertos certificados de profesionalidad que están un poco limitados para hacer en ayuntamientos. Además, creemos que el mundo de la limpieza no está valorado como de manera profesional, y no es así. La gente tiene una idea equivocada. Para limpiar hay que formarse y hay que saber cómo realizar esa actividad y de qué manera, y por eso nosotros apostamos por un personal de limpieza formado.
Además, también hay nueva maquinaria, que yo cuando la veo utilizando digo, esto, para hacer esto hace falta un cursito.
Porque efectivamente, porque las tecnologías, como en todos...
No solamente los productos, sino la maquinaria.
Sí,
también.
Sí, efectivamente, como las tecnologías en todos los trabajos, la tecnología pues avanza, y en la rama de la limpieza existe mucha maquinaria para la cual nosotros pues damos esa formación, y nuestros alumnos trabajadores salen de esta formación pues con conocimientos para una máquina de limpieza, una pulidora, una limpiacristales. Y para nosotros eso es muy importante, que ellos tengan ese conocimiento cuando salgan al mundo laboral puedan ofrecer una experiencia y una formación mucho más amplia.
Imagino que el ayuntamiento dispondría de una base de datos de personas en demanda de empleo con necesidades, sí. Pero ¿qué perfil reúne o es el más habitual que te encuentras en el alumnado? Y eso va para Sara, que es la responsable.
Ahí buenos días. Este año ha sido un grupo bastante curioso, pero el perfil básico sería personas con poca cualificación educativa, titulación, es así, con alguna experiencia laboral, pero no con una larga experiencia profesional y sin una profesión concreta, cerrada, ¿no? Entonces, este año teníamos un grupo curioso porque teníamos...
¿Cuántos son?
15.
No son pocos, ¿eh?
Sí.
¿Y con trayectorias personificadas? Es decir, ¿tenéis objetivos personales para cada uno de ellos o le dais una avalancha de información?
Claro, hay una avalancha de información general que sí que va para todos, pero la idea es hacer un perfil, un itinerario personalizado y profesionalizado de cada uno de ellos, ¿no? Y de hecho hay adaptaciones a personas en concretas que tienen que hacerse para la formación, para las evaluaciones, la realización de servicios, ¿no? También. Entonces, este grupo, por ejemplo, en edades era muy curioso, de menores de edad, que ya los tenemos todos mayores de edad, hasta 61 años, que ya esta persona, por ejemplo, tiene 62, una franja ahí en el medio en la que no teníamos entre 30 y 45, entonces teníamos personas de primer empleo sin ninguna experiencia profesional, y luego otro grupo de personas de una edad más adulta con poca experiencia profesional y sin certificación de esas titulaciones, ¿no? Por ejemplo, personas que han trabajado en limpieza pero que no están profesionalizadas o no tienen un certificado o una titulación, por así decirlo.
Que eso no es de los objetivos de la PFAE, ¿no? Hablamos con la directora ahora, el objetivo es que tengan un certificado de cualificación profesional que le pueda permitir acceder a empleos donde ese certificado se exige, ¿no?
Efectivamente, ese es el objetivo.
De todos los PFAE, sea de limpieza o sea de cultivo de alcachofa.
Todos los PFAE, al final, ese itinerario personalizado de formación que adelantaba Sara, parten de un certificado de profesionalidad. Depende, en nuestro caso es limpieza profesional, pero hay atención sociosanitaria a personas dependientes o a personas en domicilio.
Dale idea a Mónica que está apuntando. Que va a pedirte dos o tres más.
De dinamización turística, de dinamización comercial, hay muchas especialidades. Las especialidades normalmente, los certificados de profesionalidad se rigen por las 26 familias profesionales que digamos que el ministerio establece, ¿no? De prácticamente todas las profesiones. Y ese itinerario formativo del que hablaba mi compañera Sara, en nuestro caso lo que persigue precisamente es que al final el alumnado titule, es decir, se les acredita un título con validez nacional en todo el territorio nacional y con validez a través de distintas homologaciones con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Empleo. La normativa está cambiando últimamente, donde
en casi todo,
donde en este caso el Ministerio de Educación, pues también ya, por ejemplo, establece una serie de requisitos para estas homologaciones de lo que es formación profesional para el empleo, que es nuestro caso, el caso de los PFAI y de los certificados de profesionalidad, y que vayan un poco de la mano en base a los mismos criterios con educación. Ese título, como decía, es una titulación a nivel nacional, con validez a nivel nacional. Las personas pueden hacer un certificado de profesionalidad de distintas vías, es decir, pues como beneficiarios de un PFAI, como es nuestro caso, o puedes hacer el mismo certificado a través de los centros de formación homologados por el Servicio Canario de Empleo o Academia. ¿Cuál es la diferencia en el marco de un PFAI? Que en un PFAI el alumnado está cobrando un salario, en este caso...
Ahí la alternancia con el empleo, es decir, no solamente formación teórica en un aula.
Si quieres cualificar y quieres profesionalizar, pues también toda esa parte de formación laboral, de cultura laboral, cobran en torno al 65% del salario mínimo interprofesional que está establecido. Por tanto, cotizan al desempleo.
Aprender cobrando es un lujo, ¿eh?
¿Vale? Un lujo.
Es un lujo absoluto.
Lo es.
Y desarrollan... los primeros dos meses son más intensivos en materia de formación básica para ellos, sobre todo en materia de prevención de riesgos laborales, en habilidades sociales, importantísimo, habilidades comunicativas.
Estaba viendo el currículum, las competencias que les aportáis a los alumnos, y prevención de riesgos laborales, primeros auxilios, competencias digitales, formación y orientación laboral, inglés, sensibilización medioambiental, que en el tema de la limpieza también es muy importante, porque hay muchos desechos, hay mucha basura que recoger, y muchos productos que no son del todo medioambiental compatible.
Efectivamente.
Y una cosa que me llama la atención, y he visto las fotografías del folletito que me habéis mandado, igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Eso es importante, las oportunidades, pero no tienen el mismo atractivo, ¿no? En la foto que veo hay algún hombre, pero mayoritariamente son mujeres.
Sí, en este caso nosotros hemos empezado con, bueno, el proyecto tiene 5 chicos, la casualidad que son además los 5 chicos jóvenes, por perfiles de edad. El año pasado justo el grupo que teníamos era al revés.
Habían... Los que no tienen experiencia, los que se incorporan, sí, como nueva profesión.
Ajá. El año pasado teníamos mayoritariamente eran 10 chicos, 9, 10 chicos, y el resto eran chicas, pero es importante en términos de igualdad, primero porque al final tu profesión la desarrollo en entornos en el que te relacionas con personas, y también porque el sector de la limpieza, aunque cuesta, va cambiando las condiciones laborales, va cambiando el perfil de las personas que se dedican a la limpieza, y el hombre está incorporado en el mercado laboral, profesionalmente hablando, en temas de limpieza, desde limpieza de edificios y locales.
Que es el caso de las prácticas, porque lo hacen en instalaciones municipales, ¿no?
Efectivamente. Sí.
Y no es lo mismo limpiar una piscina municipal que limpiar una guardería que limpiar una oficina del ayuntamiento. Claro. Ni técnicas, ni capacidades, ni equipamiento, ni nada que ver.
Efectivamente, les da la posibilidad de hacer sus prácticas en un amplio abanico de servicios que tenemos en las instalaciones públicas del ayuntamiento.
¿Y lo limpian bien?
Sí, pues sí, sí lo limpian muy bien. La verdad que en cuanto a...
Y ahí está la remuneración, claro, el ayuntamiento tiene un costo de limpieza, lo mismo le da pagar a una empresa que pagar,
sí,
un PFAI. Igual
sí,
está
sí,
más...
Y ahí está la importancia de estos programas, y yo también quiero hacer relevancia de que estos programas ofrecen la oportunidad a personas, como decía Sara, personas que tienen una edad y que a lo mejor... no sienten, tienen ese miedo a formarse, pues porque tienen cargas familiares, responsabilidades, y no pueden dejar sus trabajos o pueden dejar los ingresos que estén teniendo para formarse. Y estos programas de alternancia en el empleo te dan la oportunidad. Tenemos una alumna, por ejemplo, que veníamos hablando de ella, muy orgullosas de ella, una señora que tiene 61 años, que acaba de insertarse ahora mismo en el mundo laboral. Ella viene de estar trabajando en limpieza, pero bueno, no de la manera correcta, vamos a dejarlo ahí.
¿Te cuento una anécdota?
Sí.
Yo tuve una empleada en mi oficina, que el primer contrato que tuvo fue en mi oficina.
Exacto.
Y tenía 49 años. Llevaba desde los 18 años trabajando en la limpieza en distintas casas, en distintas oficinas, en distintos portales de escalera, comunidades. Sí, toda la vida trabajando. Una experta. Pues con 49 años le hicieron su primer contrato. Esto es también para analizar, ¿eh? Es decir, cómo somos permisivos en una sociedad de tener en precario tantos años a tantas personas y después queremos pagar pensiones, pues me van a decir cómo lo hacemos. Si
efectivamente, no... y sobre todo pues trabajos como este, como el tema de la limpieza, para nosotros es un orgullo que personas que se han formado con nosotros, que salgan, es decir, no hemos terminado el programa y ya tenemos personas que están insertadas en el mundo laboral.
Bueno, pues vamos a preguntarle a Sara cómo consigue profesores para tanta materia que hay que darle, porque mira que tienes que explicarle cosas.
Docente. ¿Cómo conseguimos docentes?
Y eso que bueno, no tienen ni idea de la cultura canaria.
Bueno, hay una gran parte que se hace a través de las dos grandes docentes que tenemos en el PEFA, que forman parte del equipo. Y hay una parte dentro de la formación que es la que se llamaba antiguamente otra formación ocupacional, que no tiene que ver con la que has nombrado, sino que tiene que ver más con la profesión o con la posibilidad de acercarse a otras profesiones. Y esto es un trabajo que se realiza al inicio del programa, porque nosotros presentamos, bueno, el ayuntamiento presenta un plan formativo, pero luego se hace una investigación con las empresas. En este caso con las empresas de limpieza, qué demanda el empresariado, qué personal quiere, qué formación les requiere, cuáles son los requisitos, cuáles son las edades, etcétera, etcétera. Y de ahí se establece este tipo de formaciones. Para eso, para esas formaciones, como puede ser limpieza en centros sanitarios, camarera de piso, limpieza viaria, mantenimiento de jardines, zonas verdes y demás, se hace una contratación externa. Se hace a través de docentes especializados, certificados, para esas materias en concreto. Y la verdad que esto da un plus absolutamente al profesional que sale del PFAE, porque terminan con su manipulador de alimentos, con una formación en primeros auxilios, en maquinaria, como por ejemplo las carretillas, elevadoras, traspaletas, etcétera, que ha sido una demanda del empresariado, con el que es importantísimo hablar previo al comienzo para poder modificar.
Todo el personal docente está debidamente acreditado, pero no tiene por qué ser exclusivamente dedicado a la formación, pues está trabajando también en empresas del sector, ¿no?
Sí, sí.
Que eso también le da otro plus añadido más. Claro. Que el profesor esté en contacto con el día a día de la profesión.
Los docentes mayoritariamente de esta parte, sobre todo, son personas que han pasado por la profesión, si no, no estarían acreditados por el Servicio Canario de Empleo para ejercerla. Otra parte sería la transversal, igualdad, etcétera. Ahí sí trabajamos con entidades, que existe una red de asociaciones o entidades que colaboran y las competencias digitales, por ejemplo, no lo se hizo a través de una asociación, pero esta parte específica de la profesión sí vienen siempre con personas que han trabajado en esa profesión y ahora lo generalizan o lo comparten con el alumnado, ¿no?
Carmen y Mónica, para las dos, estos señores que están ahora mismo formándose en alternancia con el empleo, ¿tienen de alguna manera una salida profesional hacia el ayuntamiento, hacia donde están haciendo estas prácticas? Lo ha dicho Carmen, tú.
Que esa parte
esa parte, bueno,
porque el Ayuntamiento de Matanzas no tiene externalizado el servicio de limpieza, no, personal municipal propio, ¿no?
El servicio municipal
público.
Personal propio. El tema es que, bueno, como bien sabemos, la contratación pública
es
complicada, tiene que ser por convocatorias públicas que garanticen la igualdad y el mérito, pero sí, siempre tienen posibilidades de optar a trabajo en el ayuntamiento, pues con las listas que vamos sacando de reserva.
Yo me meto en unos charcos, me meto en unos charcos que no vea tú. Si te estoy yendo a hablar y estoy pensando, Ignacio, sabes que lo conozco hace muchos años, digo, ¿no se le habrá ocurrido montar una cooperativa de limpieza con todo?
Por ahora no, pero bueno.
Pero no se lo vayas a decir.
No descartamos nada.
No, te digo porque es muy de Ignacio, es decir, coger a las personas y decir, ustedes montan una cooperativa, nosotros... y le damos el servicio integral, porque usted ya conoce que el tema, se lo realizan, se lo coma.
Nuestro compromiso con la formación y el empleo viene ya de antaño, desde los años 90, cuando existían las escuelas taller y los talleres de empleo. El Ayuntamiento de La Matanza ha invertido en este tipo de formaciones y a partir del 2013, con el cambio a los PFAEs, hemos tenido PFAEs de albañilería, de bar y restaurante, limpieza profesional y sociosanitaria, que son los dos que están actualmente, y nosotros siempre vamos a permanecer porque es un compromiso firme de nuestro ayuntamiento y de nuestro alcalde.
Bueno, por ahora Carmen y Sara, Para los que no se puedan colocar en el Ayuntamiento de Orotava, hay un plan de inserción con estas empresas que han participado en el contenido docente, con el currículo que se les presta. ¿Hay algún proyecto, algún programa de inserción para que estas personas se coloquen en empresas privadas?
Sí,
te repito. Las dos.
Bueno, te comento, sí, uno de los objetivos también del programa es precisamente la elaboración desde cero, y de ahí viene esa parte personalizada que Sara nombraba antes, de un plan de formación y orientación para la inserción laboral. Eso es un documento, es un proyecto de inserción que se elabora desde el inicio del proyecto, un documento vivo y que se va haciendo un seguimiento integrando a final de programa. La inserción es el objetivo último, la titulación y la inserción. Y para ello nosotros, aparte de ese plan, pues está toda la parte de prospección de empresa, que el peso mayor lo ha llevado mi compañera Sara, y que ella nos podría adelantar. Ahora mismo tienes datos recientes.
Que estamos de acabando ya el PFAE, con lo cual ya lo tenemos ahí.
Lo nombrábamos antes, ¿no? De los contratos que surgen, de las ofertas de trabajo, de los contactos que se han establecido con empresas y con entidades, que al final son a las que tocas la puerta para que salgan los contratos.
¿Y cómo está eso, Sara? ¿Hay buenas noticias?
Sí, tenemos buenas noticias. Sí,
tienes buena cara.
Sí. Sí, la verdad que estamos muy contentas. A día de hoy tenemos dos inserciones en el sector, dos personas que además están muy contentas con los puestos de trabajo que están realizando. Y luego pues te diría que esperamos que la próxima semana, yo creo que vamos a superar las 300 empresas, el contacto con 300 empresas. Así como te comentaba, que al inicio se hace una prospección para conocer qué profesional quieren. Ahora se hace la prospección en el sentido de dar información de cuál es este proyecto, qué tipo de profesional sale. Todas las empresas del municipio de La Matanza están informadas. Y luego por sectores se llega a muchas otras, ¿no? A pues mucha parte de hostelería, por supuesto, muchas empresas de limpieza. La limpieza va en cada empresa, o sea, no hay ninguna empresa que no lleve limpieza. Entonces, el personal de limpieza tiene la suerte de poder acceder a todo un banco de empresas a las que enviar su currículum, ¿no? Y en este caso, pues nosotros guiamos al alumnado a través de un plan potente. No nos enseñan esta parte en la educación formal, la gente no sabe lo que es un contrato, no sabe lo que es una pensión, no sabe lo que es un informe de vida laboral, y a día de hoy yo creo que puedo decir que las 15 personas
lo saben.
Saben mucha información a la hora de que les vayan a generar una entrevista o un contrato, saben perfectamente qué tarjetas tienen que enviar, que les informe, currículum, servicio canario de empleo, etcétera, que es tan importante y que pasa mucho que a nivel de calle, por así decirlo, hay muchas personas que no conocen esta parte, entonces ese trabajo está hecho. ¿Sí?
No conocen sus derechos laborales y sobre todo sus
obligaciones. No los conocen ni los que están trabajando.
Claro, pero sobre todo también los derechos están y están para hacer uso de ellos, pero también las obligaciones, que muchas veces quizás pecamos el ser humano de decir, bueno, y te das cuenta que hay una escasez en ese desarrollo de cultura laboral, de cuando exijo algo, tengo que conocer ¿A qué es ese algo? ¿Qué me da ese algo? O cuando hablamos, por ejemplo, esto es una reflexión que hacemos mucho el equipo, ¿no? La administración, el estado del bienestar. ¿Qué es el estado del bienestar?
Somos nosotros.
Somos nosotros. Y eso yo no percibo en ningún momento.
Sí, que enseñarlo en secundaria.
Esa cultura de decir, digo, sí.
Estoy convencido. La conciencia de que tiene la juventud de decir, oye, tengo derecho, claro, pero porque tengo obligaciones y anteriormente a mí ha habido otros que han cubierto esas obligaciones. Y ese estado del bienestar que hemos fabricado entre todos durante generaciones no ha salido como un champiñón.
Somos nosotros y tenemos que mantenerlo. Efectivamente, ese feedback, porque esa cultura del estado del bienestar las cosas no caen del cielo, puede ser que vayamos a velocidad de crucero, si me permite la analogía, o puede ser que caigamos en picado si no establecemos esa conciencia de decir, a ver.
Pues sí que hacéis una buena labor, si sois capaces de conseguir eso también. Yo soy de la opinión de que este tipo de cosas deberían enseñarse en secundaria como obligatorio, es decir, que la gente fueran conscientes desde muy jóvenes de que esto que hay se ha fabricado y que ellos van a tener que ser responsables de que se mantenga. Exacto. Pero que no es soplar y hacer botella. No, no, no. Aquí hay que currar y poner impuestos encima de la mesa para que otros gestionen y se gestionen esos servicios públicos. Pero bueno, eso es, yo soy muy talibán.
Pero yo estoy totalmente de acuerdo, Diego, porque con la experiencia que yo tengo, que ya son varios años, yo te podría decir que gente con experiencia profesional y sin experiencia profesional no saben lo que es la tesorería de la Seguridad Social.
Hasta que no van a decir, págame una pensión.
Y
yo le digo, ¿cuánto he aportado?
Y me la tienes que dar, ¿eh?
Claro, pues tengo derecho. Sí.
Yo nombro mucho esta parte también del estado de bienestar precisamente para hacer conciencia y explicar de dónde salen estas cosas, ¿no? Pero es súper curioso como no sabemos ni qué datos van en el contrato, qué es una nómina, qué son nuestros impuestos,
solamente nos importa lo que cobramos, la transferencia a la cuenta corriente es lo que nos preocupa. Pues mira, aprovechamos y una cosa que sí, yo siempre digo, porque para mí fue una sorpresa, yo tengo una trayectoria profesional de empresario y trabajador por cuenta ajena, con lo cual he sido autónomo empresario y trabajador por cuenta ajena y me jubilé siendo empresario y trabajador por cuenta ajena. A lo que voy. Hay muchas veces que tenemos un papel de la empresa que dice la aportación al IRPF para que guste la declaración de la renta. Esa la cogemos, la metemos en la declaración de renta y a Dios que te guarde el cielo. Mi consejo es, vayan ustedes a la Tesorería de la Seguridad Social y pidan una vida laboral y pidan cotización en la Seguridad Social para que sepan de su trabajo lo que están poniendo sin verlo en el sistema que garantiza las pensiones, la sanidad y un montón de servicios públicos. Uh-huh. Entonces van a ser conscientes de si están colaborando o no y en qué medida. Y es sorprendente, ¿eh? Cuando llevas un tiempo trabajando y dices, venga, apórteme usted, y te lo dan, a la Tesorería de Seguridad Social, mi aportación al sistema. ¡Fua!
Y el coste que tiene también una empresa...
Y eso es mi trabajo, que está ahí.
El coste que tiene también la empresa para con los trabajadores, porque muchas veces en esa falta de cultura laboral de la que hablábamos antes, nos quedamos... lo que me ingresan en la cuenta.
La transferencia, eso es lo único que nos importa.
El neto, ¿no? El líquido, lo que yo realmente veo, importante. ¿Cuánto tengo para gastar este mes? ¿No?
Oye, les agradecemos al equipo del PAFAE de la Matanza de Limpieza Profesional que ya han hecho también esa labor formativa que no les correspondía, pero muy bien.
Mónica, porque es importante.
Muy importante.
Porque si no sabemos de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos...
A Mónica le voy a hacer una oferta que está extendida a Carmen y a Sara. ¿Cuándo acabáis este PFAE?
La formación culmina ahora el día 1 de marzo con la clausura. En este caso, que hacemos una clausura en el Mercadillo del Agricultor con todos los alumnos y los familiares y todas las personas que han hecho parte de este proyecto y ahí les entregamos sus certificaciones y una vez pues terminamos ahí, ellos tienen ya todas las herramientas para salir a un mundo laboral que realmente los está esperando porque eso, se hace un trabajo de prospección, ya lo ha contado Sara, de prospección de necesidades de las empresas y ahí están y las ofertas están y nosotros les hemos mostrado el camino para que lleguen a ellas.
Por la invitación, yo digo, a ellas el agua extensiva. Después del día 1 de marzo, si quieren venir por aquí con algún alumno o alumna que quiera transmitir a través de los micrófonos su experiencia personal y animar a otras personas que estén enterándose que existen este tipo de modalidades de formación y alternancia en el empleo, pues invitada está. Hay un micro más, se pone un supletorio, hacemos turno para que los alumnos...
Seguro que nos hacemos ecos de tu invitación y seguro que el equipo y hay candidatos y candidatos para venir. Al fin y al cabo, el contar la experiencia de inserción laboral formativa y de que están trabajando, como tenemos alumnos, por ejemplo, en el proyecto que terminó en febrero, el año pasado, en el caso de limpieza, en el caso del sociosanitario todavía mayor, pero hay un 80% de las inserciones de personas que llevan 12, 13 personas trabajando durante un año. Eso es una satisfacción. Y además en ese perfil era encima garantía juvenil, gente de primer empleo, como comentaba Sara antes, gente pues que desde que me he comprado un coche o me he podido independizar de casa de mis padres, eso es importante. Y eso al final nosotros... es esa otra parte de satisfacción personal que no se ve en la nómina de lo que es el equipo directivo y docente, pero que a mí, por lo menos personalmente, me satisface y creo que lo hago extensible al resto de mis compañeras, las docentes. Y,
por la parte que, como institución, que me repercute, pues nosotros como ayuntamiento nos sentimos pues muy orgullosos de que nuestros vecinos y vecinas pues hayan podido progresar e insertarse en el mundo laboral y conseguir sus objetivos y que nosotros hayamos puesto ese granito de arena ahí para que eso suceda y seguiremos haciéndolo en las próximas convocatorias. Bueno, ya... Entraremos próximamente en la siguiente convocatoria de...
Que se puede anunciar, no como las obras de teatro, que no se pueden nombrar.
Nosotros no tenemos muchos secretos. Nosotros sabemos que este año vamos a seguir con el PFAE de limpieza profesional y también con el PFAE de sociosanitaria, que va a dar la oportunidad en este año 2024 pues a 30 personas de formarse.
Una demanda muy amplia de empleo en el tema sociosanitario.
Efectivamente.
Hay una escasez de profesionales
en ese
tema.
Y una inserción brutal. Si estamos hablando de un 80% en limpieza, sociosanitario está casi en el 90% de inserciones.
Pues Mónica Espinosa León, te tengo que leer. Segunda teniente alcalde, concejala de Patrimonio, Recursos Humanos, Desarrollo Económico, Formación, Empleo y Sector Primario y todo lo que le dé la gana Ignacio, que te ponga detrás. Muchas gracias, Carmen Viera Castellano, más fácil, directora de PFA de Limpieza Profesional e interlocutora con Servicio Agrario de Empleo. Y Sara, que te digo, que ha sido un placer conocerte.
Igualmente.
Tenía ganas de conocerte. Gracias por traerme a estas dos compañeras y que sea la primera de muchas. Así que la siguiente ya saben, con alumnos. Un abrazo. Gracias.
Muchísimas gracias.
Gente que se despierta cuando más de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospitales, parques. Gente que despide, que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, pues ya son las 9:23 y detrás de esta entrevista interesantísima de PFAE de Limpieza Profesional de La Matanza, vamos a hablar de sociomanía con mi querido amigo Rafa Cañadía, que hoy está enfadado conmigo.
No estoy enfadado yo. Para que me enfade. Me tienes que llevar a un punto muy, muy tenso.
Pero como es un fiel oyente de esta casa y otro día hice un comentario que no le gustó, me lo dijo. Dice, esto no lo vuelvo a hacer, que esto no es del todo verdad. Entonces, como está en contradicción a lo que yo dije, lo primero, antes que nada, cuentas la pelea, la pelea que hemos tenido.
Que en el vacacional sí que... mira,
bueno, la pelea no, la discusión.
No.
Hay una diferencia entre discusión y pelea.
Ni siquiera eso, sino debate, ¿no? En el vacacional hay 3.000 pisos, apartamentos, casas, etcétera, que se dedican al vacacional en Canarias, o más de 3.000. Y de esos 3.000, es cierto que habrá algún que otro especulador que tenga 10, 12 o 20, ¿no? Pero eso es la excepción que confirma la regla. La mayoría, y yo lo conozco porque estoy también en ese sector, es gente que sí que vive con uno o dos apartamentos vacacionales, y hay gente que está en situaciones muy delicadas y que han visto el tema del vacacional como una salida para su situación económica. Situaciones, yo te digo, de personas que tienen esclerosis, que gracias a que el marido ha puesto el apartamento en vacacional, personas que están jubiladas, que le está pagando la residencia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, muchas situaciones muy delicadas. Y el dinero que entra del vacacional, de esas 3.000 viviendas que se ocupan casi a diario en todo lo que es Canarias, no entraría si lo que existiera es oferta hotelera. Y lo que entra se queda aquí, se queda en el entorno, se queda en el bar de la esquina, se queda en el supermercado de la esquina, con el frutero que está... Es decir, es una economía circular dentro de una economía local. Además, hace que la mayoría de la gente que se dedica a esos 3.000 hoteleros, ¿vale?, toman conciencia también de la importancia del turismo y cuidan el turismo. Es decir, hay una nueva escuela en ese sentido. Y es un tema completamente transversal a nivel mundial, el turismo vacacional. Eso no lo para nadie. Ya lo podrá regular, lo podrá restringir, lo podrá...
Pero, está claro, pero que afecta, pero entonces, afecta a que haya personas. Y yo lo que decía es que yo no conozco ningún jubilado que tenga una pensión, que tenga una vivienda, que prefiera alquilar vacacionalmente que alquilar con un buen inquilino constante.
Esos son sus hijos los que se lo están
destinando. El mercado de la vivienda de larga temporada está siendo afectado porque hay viviendas que antes se dedicaban...
Pero no te equivoques en ese sentido.
Es que no estoy equivocado, es que tengo la realidad.
Yo tengo los datos. Yo tengo los datos. Y los datos dicen que en Canarias hay más de 18.000 viviendas que no se alquilan porque los propietarios no quieren alquilarlas por el riesgo que supone alquilar una vivienda.
Eso, en eso estamos de acuerdo.
Entonces, oye, la solución que es...
Que el problema no es Airbnb, sino es otro tipo de cosas.
¿Un sector, una economía que son muy rentables para Canarias? ¿O la solución es que haya vivienda pública de alquiler barata y a la vez garanticemos un derecho fundamental, que es el derecho a la propiedad, para que la gente pueda alquilar con seguridad?
Pero, por ejemplo, ¿tú crees que sería bueno regular que una vivienda fabricada bajo el criterio de vivienda protección oficial no se pueda meter en Airbnb?
Hombre, si son viviendas de protección oficial, pues las hay. Claro que no.
Pues las hay. Viviendas de protección oficial que estaban alquiladas a tiempo continuo, que ahora son viviendas alquiladas.
Pero una cosa es que sea vivienda de protección oficial y otra cosa que esa vivienda ya esté desclasificada.
Bueno, ¿vale? a lo mejor la ha desclasificado, pero que estaba dedicándose a vivienda de alquiler a larga temporada y ahora es
vivienda pero si está desclasificada ya no es vivienda de protección oficial. Mira, el error...
Y eso está dentro de un edificio residencial. Hay un edificio residencial de
Lo refrenda el informe que ha hecho el diputado del Común aquí en Canarias.
En macronúmero yo estoy de acuerdo contigo. Y además no es la solución el frenar el Airbnb o la actividad vacacional para solucionar el problema habitacional. Pero que estos casos que te estoy diciendo, no me los he inventado, que hay viviendas que estaban destinadas, viviendas con ese, yo conozco varias, que estaban dedicadas al alquiler a larga temporada, personas que residen en Canarias y que tienen un alquiler de años, y se las han sacado de ese mercado y las han metido en alquiler vacacional en edificios residenciales donde conviven con personas que van a trabajar a las 6 de la mañana.
Hay muchísima gente que en alquiler vacacional no saca rentabilidad, pero le da seguridad. En el sentido de que si las personas que tienen una cierta rotación, pues hay muchas personas que dicen, oye, yo prefiero ganar un poco menos, es decir, ganar a lo mejor una vivienda que le puedo sacar en el alquiler tradicional 800 euros, sacarle 400 o 300, pero tener la tranquilidad de que el que se me mete ahí no se va a quedar con la vivienda o no me la va a destrozar o no me va a hacer cualquier tropelía. Y esa... Ese es el gran problema. Es decir, si en España, como en Francia, como en Alemania, como en muchísimos países, te dieran seguridad jurídica y una persona que deja de pagarte la renta o una persona que se mete en todo esto fuera desalojada sobre
Estamos
la marcha
de acuerdo.
Una semana,
ese es el problema.
Pues todo el mundo diría, oye, pues...
Pero una cosa no quita la otra.
En esa situación yo alquilo mi vivienda. No, es que es muy importante porque esas personas serían 18.000 viviendas o por lo menos 15.000 para ganar. No hablar de un 100%, que sí que saldrían al mercado, pero no
en
salen...
En Canarias.
En Canarias solamente. Entonces, estamos hablando de que realmente el problema no está en el vacacional, está primero en que no hay, desde el 2008 aquí no se construye absolutamente nada, muy poco, no hay una vivienda de alquiler...
Social.
Disponible. O sea, porque no existe. Ese ha sido el gran error de la vivienda protegida en España, que ha sido en cesión, no ha sido en alquiler. Y el segundo error es que no hay garantía jurídica para aquel que pone su vivienda en alquiler. Ahora se ha empeorado muchísimo con la ley y ahora para sacar a una persona, pues necesitas casi 3 años. A lo mejor para desalojarla. ¿Tú sabes lo que significa que si tú tienes una hipoteca o tienes una vivienda, a esa persona la puedes desalojar y resulta que le tienes que estar pagando tú la vivienda? Además, le tienes que pagar los suministros y le tienes que pagar el IBI y le tienes que pagar todo. Es que es incomprensible. Es un irraciocinio absoluto. Entonces, yo lo que te hacía mención el otro día de que, oye, se hieren muchas sensibilidades porque hay mucha gente que está
pero
muy dolida.
Pero una cosa y la otra son compatibles. Y yo estoy de acuerdo en todo lo que acabas de decir. Que la ley de vivienda y la que se está redactando y que se está preparando aquí en Canarias va por un camino también parecido. Es decir, no se ataca el problema real, que es la garantía jurídica de la propiedad privada. Es decir, una persona que tiene un contrato de alquiler y no lo paga, tiene que ser echada. Una persona que no tiene contrato de alquiler y hay otro que tiene una escritura, tiene que echar el que tiene la escritura al que no la tiene. Es decir, son cosas, pero son diferentes a que el tensionamiento que provoca esta situación en el mercado del alquiler a larga temporada vea una salida fácil y alegal compartiendo edificios residenciales con gente que vive y trabaja de manera normal, con viviendas que se dedican al alquiler vacacional que distorsionan la convivencia de ese edificio.
Bueno, eso será en algunos edificios.
Una cosa no quita la otra. Es decir, una cosa no es opuesta a la otra. Se puede legislar una cosa y se puede legislar la otra.
Eso se puede regular perfectamente y yo creo que se puede compatibilizar. Lo que sí es cierto es que para Canarias, es decir, lo que no entre por la vivienda vacacional no va a entrar. Que se olviden los políticos, sí, le va a entrar en el incremento de precios de los hoteleros y la oferta hotelera, que eso es una pescadilla también que se muerde la cola. Y te explico, es decir, si los hoteleros ganan más porque las habitaciones van a ser más caras, mucho más cara, el ejemplo es Nueva York, que subió casi un 35%. Si suben más las habitaciones y viene más gente, va a haber menos vuelos para Canarias. Si hay menos vuelos para Canarias, vendrán menos turistas y todo el sector en global perderá. Y si no hay los slots, y no existen slots y no existen lo que son las combinaciones para que la gente pueda venir de una forma, digamos, más asequible a Canarias, Canarias va a perder muchísimo. Oiga, que es que estamos hablando ya de casi el 33% de la oferta hotelera de Canarias.
Más asequible, entre comillas. ¿Sabes dónde yo vivo, no? Uh-huh. ¿Sabes dónde yo vivo? Bueno, por un apartamento que antes el Hotel La Quinta Park Suite uh-huh. lo alquilaba en X, ahora por Airbnb diario, X por 1,5.
Sí, pero estoy hablando.
Como te lo estoy diciendo, ¿eh?
Te estoy hablando porque el alquiler vacacional, evidentemente, deja más rentabilidad. Deja más rentabilidad que el. Pero también conlleva mucho más trabajo y también conlleva empleo. Hay una persona que lo tiene que limpiar.
Hay un hotel reconvertido en el apartamento vacacional que tiene que entregar eso por 1,5. Es decir,
hay una persona que tiene que estar al frente de la gestión telemática de ese apartamento. Es decir, hay un volumen de gente.
El alquiler vacacional es más barato que la de un hotel, digo yo, ¿no?
¿Cómo?
Que la gestión de un alquiler vacacional es más barata que la gestión de un hotel, ¿no?
Hombre, evidentemente es más barata.
En el que yo vivo, y te lo digo porque
pero
en
si lo divides personal, por la unidad,
hay menos personal en la comunidad. Hay menos
si
personal
lo divides
de mantenimiento,
unidad,
hay menos personal de limpieza, hay menos personal, no hay personal de recepción. Pero, y sin embargo, el precio del mismo apartamento cuando era hotel se ha multiplicado por 1,5.
Sí,
teniendo
pero,
menos servicios.
Menos servicios no, es el servicio que quiere el cliente de alquiler vacacional, que viene con su familia.
No, porque en el apartamento del hotel se metían dos personas y ahora se meten hasta siete.
No, se meten tres, cuatro.
Hasta siete. ¿Quién controla?
Mira,
¿quién duerme en ese apartamento?
¿Quién lo controla? En Airbnb y todo esto, el hecho de que se metan más personas conlleva una sobretarifa. Si las tarifas también son por
personas. No estás hablando con una persona que está al margen, que yo vivo en el edificio donde esto pasa.
Bueno, pues
alquilan un apartamento donde antes metían a dos personas en ese apartamento y el hotel lo tenía perfectamente controlado y ahora vienen hasta siete. Al mismo sitio.
Excepcional. Yo llevo en el sector desde el año 97.
Por lo cual rentabilizan mucho mejor.
Tengo una casa rural y un apartamento vacacional. Y te digo que el perfil es el mismo. ¿Vale? No hay. Cuando te dice que vienen dos, vienen dos.
Pero si tú
vienen,
tienes dos viviendas. ¿Ves? Tú tienes dos viviendas, claro, y las tienes controladas y las gestionas tú. Estoy hablando de un edificio, y además, en un edificio de residencia.
Ya, pero que habrá
con uso
casos excepcionales, pero que no son la norma. Es lo que te estoy diciendo.
Hay de
es decir, 3.000, que ahí.
De las 3.000 y pico hay más de estas que te estoy contando yo de las que tú me
yo
estás contando.
Yo te diría.
Tú estás hablando de. Yo estoy hablando
la
de 120.
De gente que conozco,
tú estás hablando de dos y yo de 120.
Yo. 120
en mi edificio.
En tu edificio, porque era un hotel.
Era un hotel.
Claro, y entonces ahí todo el mundo se ha pasado al vacacional. Entonces, cada caso hay que analizarlo puntualmente y hay que regularlo. Pero lo que no se puede hablar de forma genérica, porque 3.000 viviendas vacacionales generan un volumen para Canarias, yo creo que es mucho más importante de lo que deja prácticamente el 70% del sector hotelero, que en Canarias no es canario. Es decir,
ese
sector se va
en mi edificio, los propietarios de los apartamentos no son ni jubilados ni ahorradores. Son empresarios del sector de hotelería. De la hostelería, que eran dueños del hotel.
Claro, sí, son un, era un hotel eso.
Entonces, que me vengan a contar historias.
Pero
y son
esa figura también existe, la de apartamento.
Pues vamos a hablar de las cosas.
Apartamento
no
hotelero.
Entendamos que todos son jubilados y personas
hotel,
que dependen del Airbnb.
Escúchame, han
no.
pasado de ser hotel a ser apartamento o aparta hotel, que eso es una figura que existe también en la ley turística y que no tiene nada que ver con la vivienda vacacional.
¿Cómo que no? Están usando ese modelo.
Están usando el modelo de la vivienda vacacional como lo usa el hotel para conseguir su reserva. Es decir, los hoteles también están en Booking, también están en todas las plataformas que sirven para conseguir reserva. Antes los hoteles se vendían a nivel de tour operadores y ahora los hoteles se venden en las plataformas.
Venga,
donde
tío,
va todo el mundo.
Un tío documental que se documenta fácilmente.
Las grandes plataformas que existen en el mundo y que no hemos sabido hacerle la competencia, que deberíamos de haberse la hecho en su momento.
Esas 3.000 viviendas vacacionales registradas, que no son las que se ofrecen, sino las que están con el cartelito de vivienda vacacional registrada.
O las que han pedido la licencia.
Que no son las que son. Hay muchas más. Hay muchas más. Pero esas que tienen el cartelito, ¿tú tienes datos de cuántas son monopropiedad y cuántos tienen grupos de 50, 60 apartamentos?
Pues ya te digo, el 95% son monopropiedades y hay un 5% que no son monopropiedades. Bueno, o sea, por eso te digo que...
Esos datos están mal.
Bueno, son los datos que te da la Asociación de Vivienda Vacacional y son los datos que tienen registrados en la consejería. O sea, que no estamos hablando... Ya te he dicho, no se puede hablar de la excepción como la regla, porque entonces estamos cometiendo una gran injusticia.
Bueno, y vamos a hablar de esto y vamos a hablar de Galicia.
Bueno, vamos a hablar de Galicia y del mundo mundial, porque hay muchas cosas que están...
Están revolucionadas las cosas. Sí.
Estamos en un momento un poco delicado, ¿no? Fíjate lo que está pasando en Rusia con Navalny. Es decir, tengo un opositor ahora, son las próximas elecciones en Rusia, en marzo, y dice, bueno, como es que el único opositor que hay es Navalny, pues me lo cargo y ya está, y solucionado el problema. Y ese es un grave problema mundial, porque está tensionando los bloques y posiblemente sí que esto nos va a hacer pasar grandes malos tragos, y no quiero ser pájaro de mal agüero, ¿no? Pero es cierto que Rusia se está posicionando con países como Corea, Venezuela, etcétera, etcétera, en un bloque de lo que se llama ahora el nuevo comunismo, y nos lo van a hacer pasar mal, entre otras cosas porque tienen a populistas y a gente fuera de sí como Trump, etcétera, que le están haciendo el juego. Es decir, que lo que quieren es seguir vendiendo armas y matando gente. Es decir, que uno y otro están intentando que se tensione el mundo para que se abran nuevas brechas y nuevas guerras, y al final todas esas consecuencias pues los pagamos los seres humanos que nos dedicamos a trabajar en el día a día.
El primer mundo que paga impuestos, ¿no? Para pagarlo todo. Lo que pagan impuestos son los que pagan todo.
Efectivamente. Y ahí hay cosas que, ya te he dicho, que en Galicia han dado ya una prueba. Es decir, por ejemplo, la gente del PSOE no está pasando por un periodo de reflexión. Es decir, deberían de...
Que lo dicen.
De reflexionar sobre todo esto y ver que el mensaje que está lanzando Sánchez le está diciendo a la gente de las comunidades donde hay un partido nacionalista fuerte, oiga...
Ayúdenos a ello.
Como estamos gobernando en bloque, ayuden a los que... no ayuden, sino voten directamente a los partidos nacionalistas, porque esto es un bloque.
Porque con ellos me entiendo.
Claro, y entonces es un mensaje
le va a pasar factura.
Negativo, muy negativo para el propio PSOE. Y ahora posiblemente Bildu se fortalezca en las elecciones vascas y luego el PSOE tenga una gran derrota, una estrepitosa derrota en las europeas, que sí que es muy importante que haya una buena representación de la diversidad de pensamiento de un país. Y posiblemente la mala gestión que está haciendo el Partido Socialista le conlleve el irse a parámetros que nunca ha visto, ¿no? Y incluso a que en las próximas elecciones el Partido Socialista quede relegado a una tercera, cuarta plaza a nivel nacional.
¿Tú crees?
Porque, sí. O sea, vamos...
¿Quién va a adelantar al PSOE?
Bueno, pues evidentemente va a machacar, pero posiblemente, o bien Vox quede también cercano, incluso con números muy parecidos a los que pueda tener el PSOE, o incluso esta mujer jugando a la izquierda y capitalizando el valor de la izquierda después de que esté el otro hundido, pues sea capaz de aunar más el voto de izquierda que el propio PSOE, ¿no? O sea, ahí hay muchas cábalas que se pueden interpretar o que pueden dar como consecuencia una mala gestión o una mala reflexión por parte del Partido Socialista de estas elecciones. Oiga, ya te han dado un aviso, ¿vale? Un aviso muy claro, contundente. Entonces, intentar, yo creo que tienen que recular, repensar la estrategia que están haciendo y conseguir que España pues no vaya ante una debacle por la izquierda en ese sentido, ¿no?
Estaba intentando buscar el dato y lo tengo ya. El PSOE solamente ha perdido 49.000 votos. 49. De los 252.000 que tuvo hace 4 años.
49.000 votos.
Retroceso lleva ya bastante tiempo.
Sí, no, ya te dije la semana pasada que el PSOE no ha sabido encontrar a una alternativa de liderazgo en Galicia, ¿no? También es cierto que es difícil conseguir un líder con una, digamos, un gobierno tan consolidado, ¿no? Pero lo que sí tiene que sacar lectura, y sacar lectura evidente, el mensaje que está lanzando Sánchez a nivel nacional es: esto es un bloque, no el partido o las siglas ya no son tan relevantes, lo importante es que los que somos de izquierda gobernemos por encima de cualquier cosa.
¿Tú te acuerdas de Gerardo Fernández Albor?
Sí.
Primer presidente de la Junta de Galicia, que era de Alianza Popular, cuando Alianza Popular tenía 4, antes que Manuel Fraga, ¿eh? Así que Galicia siempre ha sido
conservadora, ¿no? Ha sido conservadora y le viene de Franco.
Estaba buscándolo, o sea, el 86.
Franco era del Ferrol, o sea que...
Y Rajoy.
Y Rajoy también. O sea, está claro que es un bastión de toda la vida. Pero sí es cierto que eso no excusa la reflexión que tiene que hacer el PSOE sobre la mala campaña que ha hecho en Galicia, ¿no? Y yo creo que, bueno, yo no entiendo hoy que después de esta debacle el líder se vaya a Marruecos, porque va tanto a Marruecos. Yo no lo entiendo.
Lo han invitado rápidamente, además. Eso, ha sido una cosa con premura, no estaba en la agenda. La semana pasada no lo tenía en la agenda.
Eso es una cosa que no igual acabo de entender. Él. Yo creo que irá a resolver el tema de inmigración, a lo mejor, porque ya...
Y territorialidad de las aguas canarias, porque han sacado una explotación de no sé qué mineral en el Hierro y tal.
No sé.
¿Qué va a arreglar sus cosas? Él va a arreglar sus
cosas. No lo sé. Yo, la verdad, que no entiendo, lo entiendo. La inquietud que tiene Sánchez con Marruecos y las relaciones que tiene con un país que, entre otras cosas, está en la lista gris de paraísos fiscales de la Unión Europea. Es decir, hay países en una lista negra y países en una lista gris.
¿Y Gibraltar dónde está?
Y Gibraltar está en esa misma lista gris. Pero lo que no se entiende es que, ya te he dicho, con las circunstancias y los problemas que está teniendo España en su agricultura, en el tema de la vivienda, se dedique tanto tiempo a un país tercero que además no está dentro de la Unión Europea, y encima hay visos y señales de que puede haber algún tipo de negocio ahí extraño, ¿no?
No. ¿Tú crees? Rafa, ¿te quedas a la tertulia? Que ya...
No, me tengo que ir porque
te la pierdes. Porque además la silla socialdemócrata está vacía porque sí. ya no está hoy en La Palma con un tema familiar.
Bueno, pues ya te digo, hay dos buenas noticias que me gustaría dar, que es el tema de que hay 61 millones más para emigración en un decreto que ayer hizo el gobierno, y hay el plan...
60 millones más para atender a las personas que están en Canarias.
Exactamente. Bueno, es que
para pagar facturas que están pendientes de pagar.
No lo sé. El caso es que
60 millones más de los 50
que tenía.
Todo lo que
venga, bienvenido es, porque entre otras cosas hace falta mucho apoyo a esa situación e intentar solucionarla lo antes posible, que es yo creo que es espeluznante la situación que viven estas personas. Y luego el tema que también me gustaría resaltar es el plan de simplificación que ha hecho la Junta de Andalucía, que es un modelo para simplificar la burocracia y la...
Lo tiene el Cabildo de Tenerife, lo tiene dentro de las propuestas que le ha hecho a los agricultores en el día de ayer. Ese modelo de simplificación que están aplicando en la Junta de Andalucía.
Mira, es un tema que ya empieza a funcionar y que desde todas las consejerías de la Junta se han puesto a trabajar para decir, oye, ¿cómo quitamos burocracia? ¿Cómo simplificamos los trámites? Y entonces, un trámite que aquí tiene tres pasos, como es la dependencia, para conseguirla, tres pasos importantes, allí lo han dejado en uno. Hecho que simplifica y hace que...
Que acorta los plazos.
Que la gente que realmente la necesita la pueda obtener rápidamente. Entonces, yo creo que todos tenemos que aprender de todo y tenemos que intentar ser lo más objetivos y pragmáticos posibles en beneficio de los ciudadanos. A ver si entre uno y otro vamos aprendiendo y cambiando las cosas.
Y no solo criticando. Pues estaba viendo yo otras insólitas en declaraciones de Ayuso en Twitter. Es que no para, no para. Rafa, hasta la semana que viene.
Venga, pues muchísimas gracias.
Segunda pausa musical. Bad.
Throw
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue.
Bueno, pues ya tenemos aquí la tertulia para concluir el programa de hoy. Doña Giovanna Lenti, buenos días.
Buenos días.
Don Jorge Violán, buenos días.
Buenos días.
No lo veo más gordo, aunque sí más satisfecho. Usted sabe por qué se lo digo. No ha traído ni un canapé. No. Se lo ha comido todo.
Estaba todo bueno.
Le ponemos el debe. Y don Javier Escudero, buenos días.
Buenos días. Yo voy a ver cómo la ruta que ha llevado Jorge estos días.
Que te denota, que te dé apunte. Que te dé apunte y que te filtre. Este sí, este no, este cae con chaparrón. Bueno, y a Chano Esteban se le echamos de menos, le mandamos un saludo porque está en periodo de reflexión tras los resultados del PSOE. Esta semana está de reflexión o de cuaresma, no sé de qué está. Ya estamos en cuaresma.
Haciendo ejercicios espirituales.
Debe ser de los pocos socialistas que se han tomado en serio la recomendación de Emiliano García Páez, que hay que reflexionar. ¿Qué les parece a ustedes lo que ha pasado? Y empieza el que quiere, el que primero coja la vez.
Me parece estupendo.
En la silla de Chano, ten cuidado, que algo se pega, no vaya a ser.
No, me parece estupendo. Vamos a ver, ese era el resultado que un analista serio daba por hecho.
Todas las encuestas, a excepción de la de
Estefano. De lo de Sánchez, no, porque quieren engañar hasta el último minuto. Pero en realidad Galicia no se entrega así de espontánea voluntad a la izquierda, arriesgando su economía, arriesgando su posición, arriesgando su bienestar. Yo creo que Galicia es una comunidad inteligente.
Eso ha demostrado. Don Jorge, ¿qué le parece?
Sí, a mí me parece un poco todo perfecto. Además, me alegro muchísimo. Pero realmente es como consecuencia de cuáles fueron los sucedidos, ¿no? La posición del PSOE fue determinante.
¿Y los resultados?
Sánchez se quiere erigir como el presidente de todo lo que no es derecha. Además, en el mundo tiene aspiraciones globales, de la mano de Soros. Y por tanto yo creo que la razón, el sentido común, la coherencia, principio de utilidad para sacar adelante una región, un país, es que tiene que estar de la mano de Feijóo, en este caso, no de Galicia, sino de España, ¿no? Y todo su partido.
Don Javier, contento, imagino, ¿no? Sí, no. Aunque Vox no ha mejorado mucho.
Pero yo estoy más contento por los resultados de Sumar.
Javier siempre, no, nunca en positivo, siempre en negativo, es como Van Gaal.
No, es verdad.
Es verdad.
Estoy más contento por los resultados de Sumar y los resultados del PSOE. Los del PP ya se sabía que iban a ser así. Por lo menos la idea la teníamos, ¿no? Y las encuestas daban esto. Aunque siempre está un poco la inseguridad, ¿no? Pero se sabía así. Lo que no pensábamos es que el Sumar, que es la vicepresidenta, que es la parte que está formando el gobierno de España, que saque cero.
Que ha llevado 4 ministros en la campaña, que ha tenido allí medio gobierno en campaña.
Que saque cero, es que hay que pensárselo.
Y además de lejos, cuidado. Que no es un cero por los pelos como le pasó a Podemos hace 4 años, que tuvo casi el 4% con Galicia en Común y se quedó en cero, ¿no? Ha quedado con el 1,9%.
No, y lo más grave es que su pueblo, que es un pueblo de 13.000 habitantes, ha sacado 300 votos.
Pero porque no la identifican. Tú has visto el cambio físico de Yolanda Díaz de los últimos. No la identifican. Claro, dice la Yolanda que vivía en este pueblo, esta no es otra Yolanda.
Como que no la conocen.
No, pero te he dicho que la evolución física es bestial, ¿eh?
Sí, pero un pueblo
es irreconocible.
Un pueblo de 13.000...
¿Eso no se opera la nariz?
De 13.000 habitantes nos conocemos todos, o se conocen todos.
Pero bueno,
el abuelo hasta la bisabuela.
Eso le pasa hasta las mejores familias.
300 votos no le han votado ni los familiares.
Tú sabes una que era portavoz de un partido que tenía aspiraciones de ganar las elecciones en el Congreso de los Diputados. Se llama Melisa Rodríguez.
Sí, claro.
¿Sabes de dónde es?
La Palma.
De La Palma. ¿Sabes cuántos votos sacaba en su pueblo? Al estilo de Yolanda Díaz.
Bueno, Nemo profeta en patria, pero...
Es que, claro, los que emigran... Melisa fue portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados. No portavoz adjunta, portavoz.
pero esta señora es vicepresidenta del gobierno de España.
Hay unas ciertas similitudes, ¿eh? Y el pueblo de Melilla también le votó 300 y pico.
Esta señora está todos los días en televisión, está dando ruedas de prensa, está todos los días.
El única que trabaja.
Jorge, me levanto la mano.
Así que imagina.
A mí me gustaría dar una nota singular como consecuencia de las elecciones en Galicia. A ver, yo por tradición siempre me gusta beber de determinadas fuentes de información, entre ellas informativos 24 horas, la Griso, la 3, la 5, la 4, es decir, prácticamente en todas. Yo lo que sí he notado a la vuelta del viaje es que informativos 24 horas ha cambiado de editorial. Suavemente, pero ha cambiado radicalmente, ¿eh? Ya está poniendo periodistas que dan una justificación muy parecida a la que hemos dado todos, pero esto sí abre una expectativa, a nivel nacional me refiero, ¿eh? Porque esa sensibilidad probablemente muchos lo hemos notado, los que hemos visto un lado y de otro, y realmente es muy interesante porque
para estar manipulación. Para estar informado en este país, yo era de los que veía 24 horas.
Sí.
El 24 horas lo tenía como la radio por detrás, porque era una información muy objetiva.
Yo lo sigo,
es verdad.
Yo lo sigo viendo.
Yo también.
¿Y el telediario de la mañana? ¿El de las 5 de la mañana?
El de las 5 no, pero el de las 6.
El de las 6, sí. Sí.
El mismo. Es el mismo que lo repite. Yo lo oigo de 5 a 5 y cuarto. Sí, y después oigo el de Antena 3 de 5 y cuarto a 5 y media. Sí. Lo oigo.
Y he notado, un cambio.
Y ya con esos dos paquetes sabes por dónde viene el tiro. Ya con esos dos paquetes dices, coño, en media hora ya sabes tú qué interesa que se hable esta mañana y qué interesa que no se hable.
Es que la gente
sabe.
Están garantizando sillones futuros.
Sí.
También, es verdad, ¿eh?
El periodismo está muy denostado.
Es que
la
se está cansando la gente. Yo
por cierto,
veo.
Última noticia de Objective. Se fían de Objective, ¿no?
¿Eh?
Se fían
de Objective. Sí.
Vale, pues los fiscales del Tribunal Supremo consideran que el expresidente catalán Carles Puigdemont asumió el liderazgo absoluto de Tsunami Democrático, un grupo organizado de carácter terrorista. Estoy hablando textualmente. Y por tanto, no cabe duda alguna de que los hechos encajan perfectamente en el delito de terrorismo. Te digo para que vayan incorporando a las negociaciones de Junts y PSOE que están produciéndose, que sepan que este le va a caer una imputación a través del Tribunal Supremo. Es decir, que no estamos hablando del juzgado de cuarta instancia.
Ya veremos a mi tía también para los de ETA.
Exacto.
Claro. Ya veremos a mi tía también para los de ETA.
O como decían en el Senado y el PP, igual para la convivencia del campo de Gibraltar, lo mejor que podemos hacer es amnistiar a los narcotraficantes. Lo dijeron en el Senado ayer. Sí. Valórenlo, porque a lo mejor esto es la solución a los problemas.
La solución a todo.
No, y el hecho es, en esto que estás comentando ahora, resulta que Suiza, o sea, el Tribunal Supremo está diciendo que es delito de terrorismo para Puigdemont, y sin embargo Suiza ha denegado la...
Es otro caso, ¿eh? No es Puigdemont, es Rovira.
Es Rovira, pero bueno, estamos hablando de...
Qué vergüenza, esta mañana lo he dicho. Le ha dado... A mí me ha dado mucha vergüenza el hecho de que en España tengamos que estar buscando referentes europeos. Es decir, deberíamos de ser los jueces españoles o la justicia española la que le enmiende la plana a los suizos. ¿Usted qué sabe lo que es terrorismo? ¿Me lo va a explicar a un juez español?
Es que nos acomplejamos.
No es que Suiza dice... Que Suiza decida en Suiza. Que los españoles decidimos en España.
Es que no hay verdad en España, porque todo depende de cómo se dice y en qué tono se dice, depende la vida de Sánchez en la Moncloa. No hay verdad. Y eso perjudica.
¿Tú has oído a alguien decir que los jueces de la Corte le estaban comprados por el PSOE? ¿Lo has oído en algún momento?
Vamos a ver, si cualquier tribunal...
¿Se acuerdan? Porque se acusó a Garzón por haber hecho unas escuchas ilegales dentro del sumario, de la instrucción de la Gürtel. Eso fue lo que yo he oído de la acusación. Aquí se ponen nombres y apellidos y se cuestiona cualquier imagen de cualquier juez, de cualquier instancia, en el momento que no le da la razón a Sánchez.
Exacto.
Eso es peligrosísimo.
Es peligrosísimo, pero poner el debate político, poner todo ese tema en un debate político es negativo. No es síntoma de democracia. La cosa está yendo mal. No es sano. Perché quando un juez dice una cosa e viene attaccato, esattamente perché la parola che ha detto tiene conseguenza politica che può hacer che cae Sánchez. Entonces, es que es evidente que hay un problema de verdad esa nación.
Lo ha dicho Jorge, Televisión Española es una televisión pública y debe tener mucho cuidado con lo que hace y lo que dice. Y en Televisión Española he oído a un periodista a sueldo de dinero público cuestionar las actuaciones del juez García Castellón, que estaban condicionadas por el calendario del Parlamento. Sí, cuando un periodista dice eso en una televisión pública, está transmitiendo el mensaje de que la justicia española está teledirigida por la acción política, y eso...
Qué horroroso.
Pero hubo la otra tertuliana que intervino y explicó bien cómo es la agenda de un tribunal. Lo que pasa es que a veces a esa persona no se da la posibilidad de hablar, entonces la gente se queda con lo primero. Come lo che ha passato riducendo la tematica all'episodio del programma televisivo del Mejor de España, quando hubo Mercedes Milà che hablaba, e meno mal, por suerte, che entre los invitati stava l'ex ministro Margaglio. Chi le ha dato con una lezione di storia. Però estamos a la espera de que haya entre los invitados alguien que sepa contestar.
Eso, y a Margallo le quedan cuatro telediarios, porque Margallo se está volviendo muy radical. Margallo va a cuatro, va a Televisión Española, y ya dentro de poco... Primero lo cuestionan en el PP, porque dicen, porque es muy suavito, es muy educado.
Sí, no,
fue
educado.
Ministro de Asuntos Exteriores, ¿no?
Sí.
Es una educado. Persona educada. Sí,
y muy formado, muy culto.
Muy culto, exacto.
¿Y pero tiene criterio? Tenemos
que, y sí, pero que estamos a la espera de que alguien tertuliano, completamente analfabeta en tema jurídico, se permiten de opinar.
Oye, les voy a decir una cosa, que imagino que la habrán oído, porque a mí me llama mucho la atención. Yo creo que el lunes se trató aquí en la tertulia las declaraciones de Óscar Puente diciendo que para que vamos a darle trabajo a la justicia que la tenemos muy bloqueada, que como tenemos la idea la tenemos ya en la cabeza de que a esta gente lo vamos a poner en la calle, que vamos a dejar esto de allá, vamos a indultarlo y a nicharlo a todo para no darle
trabajo
y se queda tan a gusto.
Sí,
y no hay nadie
¿no?
que diga, oye, este tiene que sacarlo del gobierno de España,
por muy porrero
que sea,
el indulto entrará esta también.
Que todo el gobierno.
Yo no quiero ser pájaro de mal agüero, pero yo tengo la esperanza, tengo la esperanza de que el PSOE se está produciendo algo ya. Que ya no hay que esperar mucho más.
Yo
ya,
eso espero también.
Que ya los ríos no están calmados, ya hay aguas revueltas por ahí.
Que no.
Yo tengo la esperanza, no digo que tenga el dato.
Mientras que está el poder, no, es muy difícil. Es muy difícil. Si no permite que haya. Ningún tipo de opinión contraria.
¿Pero tú crees, Jorge, que van a incorporar el terrorismo y la traición?
A ver, es que la única manera que se pueda amnistiar con legalidad es que se meta todo el mundo.
Pero se lo van a parar.
Toda España.
Pero se lo van a parar. Se lo van a parar.
No lo sé.
Votos para eso tienen. De momento.
Entre otros los de los marxistas comunistas de Benegá. Son independentistas, pero no olvidemos que son marxistas leninistas. En su estatuto.
Claro. Votos para eso tienen. Que eso está prohibido en Europa. Esa ideología está prohibida en Europa.
Bueno, prohibida no, lo que pasa es que no la vota nadie.
Hombre, tenemos la Constitución.
No la vota ni Dios.
La Constitución puede salvaguardar esa posibilidad. Pero que la norma debe estar sometida a que sea constitucional.
Yo creo que Conde Pumpido ya lo ha dicho Sánchez, ojo con este tema, por aquí no te metas, que a pesar de que vayas nombrado tú, yo no puedo decir lo que no creo. Puedo apretar, pero no puedo. Terrorismo y alta traición no puedo admitirlo.
No olvidemos.
Y Europa, si yo te lo hago, Europa te lo va a parar.
No olvidemos a la familia Pujol. A la familia Pujol.
El 3%.
El 3%, todo el dineral que se ha llevado. De las arcas de España.
Está en la cárcel, ¿no?
Está en la cárcel. Están todos libres.
No hay ninguno en la cárcel.
Y eso van a entrar también en la amnistía.
Claro. Sí, claro. Sí.
Pujol hizo las cosas dentro de la franja, de fecha.
Es una desigualdad de tal calibre lo que se va a hacer en España.
Y Alfonso Guerra, el hermano Juan Guerra, también va a salir. Hacía negocio con empresas catalanas.
¿Hacía?
Sí, un día te lo cuento. Yo conocí a Juan Guerra cuando era un pibito, yo tenía 26, 27 años.
Yo creo que los diputados que
¿pasaste
van
por la oficina de él?
Sí. Y me asusté y llamé a mi jefe, porque yo era un pibito, y me dice, hay un señor que dice que si queremos hacer las infraestructuras, bueno, lo voy a contar ya, las infraestructuras básicas del lago de la Expo del 92, infraestructuras básicas, que eran los centros de transformación y los cables de 20 kilovoltios, era un presupuesto de aquella época de 180 millones de euros, había que comprar los paneles de hormigón a una empresa que se llamaba Ormazábal, que lo fabricaba en Córdoba, y que había que pagarle 80 millones de pesetas. Y yo no sé de qué me está hablando. Entonces me quedé temblando, ¿no? Y lo llamé a mi jefe y mi jefe se cerró el contrato, ¿eh? ¿Contrato?
Se
cerró. Sí, sí.
Vamos, 80.000 euros.
Sí, sí. Claro, claro. Se compraron aquellas cosas y se montaron. Y están allí todavía en las infraestructuras básicas que de la Expo 92, el lago, donde estaban las autonomías. Ese es Juan Guerra.
Sí,
no,
sí,
ahí
sí.
Se movió dinero. ¿Y eso ha cambiado en este país? Eso no ha cambiado. Pasa que ahora, en vez de decírselo al primer técnico que llega por allí por la puerta y le dice, mira, dile a tu jefe que tal, eso ya se mueve en otras esferas. Ya después del pequeño Nicolás, ya tiene cuidado con quién habla.
El pequeño Nicolás no es indultado.
No ha ido a la cárcel, pero casualmente. Ayer me vi un reportaje del pequeño Nicolás que recomiendo a todo el mundo. No sé si está en Netflix. Es curioso, pero no te cuentan toda la verdad, porque la verdad no se va a saber. Pero curiosamente, ¿sabe quién es el abogado del el pequeño Nicolás que está recurriendo al Supremo sus condenas de 12 años?
Bigote, con bigote.
El hijo del juez Marchena.
Vale. Sí, sí, sí. Son ellos.
Y no pasa nada. Aquí no pasa nada.
A ver, que puede impedir a un profesional de hacer su trabajo.
No. Como el hijo de Conde Pumpido, que le pasan las cosas que le pasan. No pasa nada.
No pasa nada.
Aquí estamos a pagar la hipoteca todos los meses. Oye, pues vamos a. Aquí no tenemos chanos, vamos a aprovechar y vamos a darle palos al PSOE, ¿no?
Sí, no. Sí. Pues yo quería hablar un poquito de.
Para no hacerlo pasar un mal rato, vamos.
Hombre, no hay que olvidar el ministro de Cultura que tenemos, ¿eh?
Hay ministro de Cultura, pero ese no es del PSOE.
Hombre, una de las
que no es del PSOE.
Es otro fenómeno.
Te cae mal, pues, a ti.
A mí también desde cae mal.
Yo ya he aprendido a decir su apellido.
Desde el principio.
Urtasun, con acento en la U.
Urtasun.
Pasa que Urtasun, no.
Urtasun.
Sí. Pero que te quiero decir de que es un personaje que está en
muy cualificado, muy cualificado.
¿De qué?
Me salió. Yo es que me he puesto la careta de Chano. ¿Qué te pasa con el ministro de Cultura?
En las últimas declaraciones, no, desde el principio ya empezó dando.
La descolonización de.
Claro, la descolonización del arte, de la cultura.
No van a cambiar
tiene,
la
tiene
pintura.
Tiene tela.
Los museos además, que porque tienen está que favor, cambiar.
Los museos itinerantes por las comunidades autónomas. Vamos a repartir el Museo del Prado por todas partes.
Está a favor de lo que es la leyenda negra de España.
¿En la fomenta?
En la fomenta, ¿no?
Y hay que pararlo porque no es verdad.
Hombre, si el ministro de Cultura debería preocuparse por la verdad.
No solamente no es verdad, sino es mentira.
Es mentira.
Que hemos comprado los españoles, por cierto. Que el gran problema de la leyenda negra no es que lo cuenten extranjeros, que lo contamos los españoles como propio, como por ejemplo nuestro ministro de Cultura, que la asume.
Es así.
Claro, claro.
Yo recuerdo una
vez. Y parte de la izquierda llamada progresista también dice que la colonización de España. Que no fue colonización.
Esos partidos se entienden porque su objetivo es destruir España. Y entonces, lógicamente, todo aquello que perjudica a España, ellos lo apoyan.
¿Y qué va a hacer Sánchez si se queda sin España? ¿Qué hace Sánchez?
¿Qué? Bueno, pues de alguna manera algo
quemar, se va con Soros, se va con Soros al mundo.
Se va haciendo en Marruecos.
Se va a Marruecos.
Se va hoy.
Pues no, que se queda en Marruecos.
Que se quede, que se quede.
Ahora, yo...
Ofertas va a tener seguro.
Yo creo que merece la pena que el PSOE reflexione y reconduzca su tradición. Porque yo creo que todos los españoles nos interesan, ¿verdad?
Completamente de acuerdo.
Y ahora se aproximan las elecciones europeas y deberían de tomar una posición y con evidencias, no con promesas, sino con evidencias. Oye, disolviendo las Cortes probablemente
o manteniéndolas
hasta donde Dios quiera, ¿verdad? Pero a los efectos de que se posicione soltando amarras con los partidos que realmente no le están más que comprometiendo al resto de los españoles.
¿Te gustaría que prorrogaran los presupuestos del año 23?
Es que no le va a quedar otra.
Pero te gustaría, es que eso sería una señal de que no aceptan chantaje. A mí me gustaría.
Sí, pues sería razonable.
Prorrogo los presupuestos porque no voy a estar negociando presupuestos en a este nivel. Claro. Sería, ¿verdad? Sí. Un golpe de efecto a la opinión pública. Sí.
No lo hace. Además no puede hacerlo.
Sí puede, desde que quiera.
Hombre,
es que prorrogar los presupuestos desde que quiera.
Él está allí para cumplir alguna cosa y tiene que cerrar alguna cosa y tiene que prometer alguna cosa. No puede dejar la cosa en stand-by.
En stand-by.
Sí. Sí. Tiene que hacerlo porque está allí para cumplir.
¿Y lo que ha prometido a Europa?
Sí, pero pasa que el también. Vicepresidente de gobierno no lo facilita, ¿no?
No, porque allí no sé quién. La señal es que eso se va a destruir. El hecho de que la gente está buscando trabajo en otra salida. Hay ex ministro que se recolocan, hay diputado que renuncian all'acta y buscan otra salida, es el síntoma de que el PSOE va a destruirse. Porque tú no abandonas algo que tiene esperanza de futuro.
¿Le va a pasar como al PASOK? No, yo no creo, ¿no? al Partido Socialista Griego, que desapareció. Y porque aquí no hay un Tsipras, ¿no? Hay...
No hay un Tsipras. Hombre, lo que se le hizo a Grecia en esa época fue innombrable, ¿no? Ya debemos Europa y el resto del mundo debe muchísima historia, muchísimas de sus instituciones a Grecia, ¿verdad?
Entre otras cosas, la democracia.
De una manera horrorosa. En cualquier caso, yo creo que todos tenemos que hacer las cuentas y cumplirla de una manera razonable. Lo que ocurre es que las tensiones y los objetivos de las políticas en ocasiones no son muy coherentes con el tema de la Agenda 2030, ¿no?
Claro,
eso, ¿cómo es?
Los del campo están contentos con la Agenda 2030, ¿eh?
Los del campo están
que no saben qué hacer ya.
No somos conscientes.
Eso, lo único que tiene la insignia es lo único bonito que tiene, pero lo demás horroroso.
La lleva Sánchez, ¿eh?
Claro.
La Sánchez la lleva mucho,
claro,
la
Agenda 2030, ¿eh? Pero es que lo sabemos, ¿no? La dependencia de Sánchez. A ver, esa seguridad con la que se mueve Sánchez en todos los niveles, a nivel europeo y a nivel incluso los pronunciamientos contra Israel y todas estas cosas, ¿no? ¿Lo hace por qué? Porque está protegido.
Soros.
Está protegido en las alturas. Y esa protección en las alturas viene de la Agenda 2030, de los que tratan de imponer la Agenda 2030 a nivel mundial.
Pero se están jugando con Sánchez. Cuando Sánchez perderá y España se salvará, habrán jugado con Sánchez.
Sí, pero no pueden haber dejado una herencia importante negativa. Al PSOE le puede hacer mucho daño. Yo
el PSOE sí,
no pero... creo que lo vaya a destruir, porque el PSOE no es difícil de destruir. Pero que va a haber una crisis profunda, porque claro, es que la gente que está en el PSOE reclamándole a Sánchez esa reflexión, que tan conveniente sería del PSOE. Porque, como dice Jorge, es necesario para España. Como un PP potente, hace falta un PSOE potente. Lo que no se entiende es un PSOE entregado a otras causas para que otro no gobierne.
¿Pero tú crees que esa reflexión de Pedro Sánchez habría gente?
Pedro Sánchez no reflexiona esto.
No reflexiona. Pues,
los socialistas.
¿Alguien le creería?
A Sánchez no, pero al PSOE sí. Es que el PSOE no es Sánchez.
Es que a la próxima votación, la gente del PSOE debería votar no. El grupo que vota no, tomar primero, el PSOE.
Primero hay que sacar a Sánchez del poder.
No, Sánchez,
con Sánchez
poder,
en el poder...
Lo saca cuando cae el gobierno. ¿Y cómo cae el gobierno votando no
primero
a la
Primero
es
Sánchez
ley.
Fuera de la Moncloa, segundo es reforma en el PSOE. El PSOE se reforma o se reestructura cuando hay crisis y fuera del gobierno.
Claro, por eso
y
tiene
con
que
un periodo,
perder
además,
el gobierno. Lo tiene que perder el gobierno. Además que merece la pena estar en ese gobierno y decir, soy del PSOE, del gobierno de España.
Pasa que ustedes recuerdan la última crisis del PSOE. Cuando salió Felipe González y el equipo de Felipe González de la dirección del partido y empezó a aparecer...
Bueno, yo no lo recuerdo.
Almunia, no. Cuando salió del gobierno Felipe González, que entró Joaquín Almunia, que tuvo ahí un congreso donde, les recuerdo, los candidatos eran José Bono, Zapatero y la gran olvidada Rosa Díaz,
sí.
Que
sí,
estaba en el PSOE. Sí, sí. La reconversión del PSOE era hacia un modelo socialdemócrata europeo, con un stop a los incrementos de los estatutos de las autonomías, incluido Bono, que defendía ese modelo de socialdemocracia europea, y el modelo de Zapatero, que era concesiones al PSC, que fue lo que le permitió acceder a la Secretaría General del PSOE, y una evolución a un segundo escalón, una segunda evolución de los estatutos de autonomía, donde vamos a aprobar lo que ustedes nos manden.
Ese es el patriarca del
PSOE. Y eso fue la crisis del PSOE, desembocó con la aparición de Zapatero, que es la precuela de lo que tenemos hoy.
Absolutamente.
Entonces, mira, si hay otra crisis del PSOE y le damos otra vuelta de tuerca en esa dirección, pasa que yo creo que volverían a lo que era la figura de Rosa Díaz, de José Bono, es decir, una socialdemocracia que ahora mismo está ausente en el PSOE, ¿no? Sí. Así que, ¿qué hacemos? ¿Empujamos
no,
a Sánchez
yo, creo que, yo creo que habría que crear otro partido.
¿Sí?
Porque el PSOE tal como PSOE lo tiene muy difícil de convertir.
Y un partido,
si no queda nada.
Y un partido
pero si no
¿cómo que no queda nada?
¿Cómo que no queda nada?
No, seas cacho.
¿Cómo que no?
Que, ¿qué pronto matan ustedes al buey?
Pero ¿dónde está la crítica?
El Partido Socialista es el Partido Socialista Español es el partido con más implantación territorial de este país. Con la mayor implantación. Con la mayor cantidad de alcaldes consolidados. Consolidados.
Pero a ver, ¿quién forma el
todas esas bases.
¿Qué más?
Todas esas bases. Y las tiene. Eso
pero
no se va a caer.
Si Pedro Sánchez ha nombrado hasta el último puesto en cualquier.
Pero no ha nombrado hasta el último afiliado ni ha nombrado hasta el último votante. No, no se olviden. Y el PSOE tiene estructuras que no son 100% democráticas, pero sí tienen capacidades de cambio. Siempre y cuando el líder máximo no te digas tú si vas a tener empleo, tú no vas a tener empleo. Y el PSOE no se puede reducir a personas que buscan empleo a través de la sumisión a la estructura orgánica del partido, que es lo que le está pasando. Porque hay, en el PSOE hay muy buena gente.
Pero
y tú los conoces.
Es que no
hay gente muy capaz.
No, en todos los sitios hay gente buena gente, pero que en este momento ahora hay
un... Yo no hablo del sanchismo, hablo del PSOE como PSOE.
En todos los sitios hay buena gente, por supuesto.
¿Quiénes son los españoles? ¿Qué es España? Los españoles, ¿no? Sí, ¿no?
Hoy día
los
son
los españoles.
Y alguno más.
El PSOE lo conforman los socialistas. Y dentro de los socialistas hay gente muy capaz, gente muy decente, gente muy honrada.
Sí.
Lo que pasa que es que, porque como el que manda es como es, no están dentro de la cabeza visible.
Pero es que se callan.
Claro.
Hay gente que podría hacer, ¿cómo te diría yo? A los medios de comunicación, tienen acceso a los medios de comunicación y podría hacer una crítica.
Claro, como Nicolás Redondo, como Joaquín Leguina, como la fachoesfera que va increciendo.
¿Y qué hace?
¿Quién se atreve a hacer eso? Gente que ya sabe salir.
La camiseta es la que tiene que dar la voz.
Eso decía.
Pero alcaldes, gente conocida en distintas comunidades, que podrían hablar, que podrían decir, Abel Caballero se la
ha hecho también sus comentarios.
También se la ha jugado en estas
elecciones. Y Chimo Puig también se la ha jugado. Mira dónde está.
Va, poco.
Pero claro, poco te mando a París, a la OCDE. Si hace mucho te expulso del partido.
Pero Page...
A Page lo están cogiendo, le están dando por todos lados.
Pero está aguantando, ¿eh?
Porque es el único presidente por mayoría.
Porque tiene mayoría absoluta.
Pero Sánchez no se enfrenta a él. Manda a María Jesús Montero, manda a Óscar Puente, manda... ¿eh?
Sí.
Claro.
Ayer salió Susana...
Por si tengo que decirte, ven para acá y hazte una foto conmigo.
Ayer salió Susana Díaz, la de Andalucía. ¿Haciendo unas declaraciones?
¿Pero dónde? ¿En Cuatro la hizo? ¿Dónde la hizo? Porque ya es tertuliana de Risto. Es tertuliana de Risto.
Sí, salió en un telediario ayer o algo así.
¿Qué fue lo que dijo? Pero no la he oído. Susana es lista, ¿eh? Y huele bien.
No fue lista cuando
dijo...
Tuve una oportunidad de ser secretaria general del PSOE.
Inteligente.
No, pero que tuvo una oportunidad de ser secretaria general del PSOE en un momento determinado.
¿Se presentó y perdió?
Y perdió.
Perdió.
En otro momento.
No sabemos cómo ha ganado
Sánchez. Se presentó y perdió.
No, antes de todo eso, se podía haber presentado.
Pero no, y se presentó y perdió. Cuando echaron a Sánchez por meter papeletas en las urnas, que eso dicen que hay fotos, yo no las he visto, pero hay quien dice que es así. Bueno, cuando echaron, la Ejecutiva Federal echó a este hombre. Buscó apoyos económicos porque había quien pagó el coche, los almuerzos, la cena y el tiempo que estuvo recorriendo España. Recorrió todas las agrupaciones.
¿Quién lo pagó? ¿El suegro?
Bueno, no lo sé.
El chofer, el ministro, fue director de deportes. El chofer.
Algunos. Y Santos Cerdán, algo tiene que ver también con la ruta del bacalao.
Y el de correos también.
Bueno, y pagó favores, tiene que pagarlo. Pero escúchame, Susana no podía haberse hecho cargo del PSOE sin unas elecciones democráticas porque Susana tonta no es.
Porque
¿y las perdió?
Cosa la hace la correctamente.
No, perdió las elecciones andaluzas, sí. Y perdió después la Secretaría General. Fue presidenta de la Comunidad Andaluza, que tenía la herencia de Chávez y Griñán porque no los criticó abiertamente. Y tuvo que claudicar porque Ciudadanos le presionó en la última legislatura, que después participó con Moreno Bonilla. La historia del PSOE es muy compleja, pero que tiene arreglo, ya te digo yo que tiene arreglo. Y Susana no es la candidata, creo yo.
En aquella época Sánchez cumplía con el perfil justo de ser secretario de un partito progresista, así come en aquella misma época in Italia stava Renzi, in Francia empezaba Macron, stava Tony Blair todavía in Inghilterra. Entonces era más o menos el mismo perfil, gente con una cara decente, guapa, que hablaba el mismo lenguaje político de progresismo a la Obama manera. Y claramente Susana Díaz era una cosa choccante, non cumplía el perfil, eso era.
Pero huele bien.
Era una perfetta bien, ¿no? Política, era una, para mí, una buena política, una buena secretaria, capacitata.
Pero Susana le ha dado leñazo a Pedro Sánchez, no lo creo.
Susana tuvo una oportunidad cuando estuvo...
No, digo ahora, es que esas declaraciones que estabas comentando que no las acabo de encontrar.
Sí,
¿le dio leñazo a Pedro Sánchez?
Lo puso un poquito en duda, ¿no? El decir
eso sí me lo creo. Esperamos, en duda lo están poniendo ya
mucha
gente.
Que algo habría que hacer o tal, ¿no? Pero no le critico en exceso.
Lo importante es que quien lo critique no renuncia al acta de diputado, sigue estando allí.
Es senadora.
Aguantando
ella
para
ella
su
es senadora.
Porque si se van, Ya no tienen voto.
Oye, ¿se han enterado que en el Senado se hizo un minuto de silencio por los guardias civiles muertos en Barbate y que en el Congreso Bildu y ERC no lo respetó?
No, eso y yo... Y después se llaman gobierno progresista y democrático. Yo la
pero
verdad...
Eso no sería un escándalo. No, pero eso es decir, una cosa es que no vayan a la jura de la reina y tal, porque puede ser republicano, puede ser estar en contra del sistema de monarquía parlamentaria. Pero, Quillo, que han matado a dos servidores públicos.
Pero es que la...
Y no va a haber un minuto de silencio, ¿por qué?
La ideología de...
Además, Bildu y RC, que el Senado sí lo mantuvieron.
La Guardia Civil es un símbolo. Es un símbolo de la unidad de España, del orden en España. Y entonces ellos están en contra de todo eso. Lo vemos en Navarra, lo vemos en el País Vasco, lo vemos en Cataluña. Quieren expulsar, quieren echar, ¿no? ¿Por qué? Porque es un símbolo.
Hoy esta semana le han dado un buen leñazo otra vez a la chapuza legislativa, la Guardia Civil, para Navarra otra vez. Claro, es decir, eso de que salga del tráfico, no.
Pero ya ha dicho Pedro Sánchez que se lo van a volver a echar.
Cambiarán el decreto.
Bueno, si dura un poquito, ¿no? Es que fue un compromiso con Bildu para que le aprobaran los presupuestos del año 2023 y lo va a tener que prorrogar.
Pero a Bildu ya le ha dicho que no se preocupe, que la Guardia Civil sale de Navarra.
La Guardia Civil de tráfico.
De toda forma, han dado una visibilidad a Bildu en ese último año que ya va a sobrevivir en eterno. Exacto.
Han hecho la campaña.
Vamos a ver las elecciones del País Vasco, que son ya ahí están a la puerta.
Pero no se presenta Otegi, ¿eh?
No, pero bueno.
Dice, faltaría.
Claro, pero ahí está, a ver lo que hace, a quién apoya el PSOE.
Próximas, son ahora esta primavera.
Claro,
están en marzo o en abril.
¿A quién apoya el PSOE?
O mayo, no sé.
¿A Bildu o a PNV?
Le da igual.
Seguramente no apoyará.
Al que menos le pida. A Bildu ya tiene un pacto con ellos hecho. Dentro de del acuerdo este que el pacto enmascarado, el pacto. Bueno, ¿cómo le llama Feijóo? El pacto con Bildu, que no lo conocemos.
Encapuchado.
Sí, hay ya un acuerdo de cómo vayan a salir las... Eso dicen los que se pusieron la capucha.
Yo creo que Bildu, ese pacto que tú dices, se va a conformar porque Pedro Sánchez le va a dar todo lo que vaya pidiendo y todavía es pronto. Y dirá, dame esto y esto. La amnistía de los etarras, sácame todos los de la cárcel.
Sacarlos de la cárcel puede ser, pero amnistía no creo.
Bueno, todo eso, esas concesiones, con una promesa de Pedro Sánchez hacia a Bildu, yo creo que Bildu se conformaría. Sí, y el gobierno lo formaría con PNV.
Él le habrá dicho.
Bildu se conforma con
poco. Vamos a sacar esta primera asignatura con el tema de Cataluña y luego le dará la cobertura. Vamos, como yo estoy en ese convencimiento.
Oye, y el tema de la reunión de ayer en el Congreso...
9 de junio, las elecciones.
De ELA, de los enfermos...
El lunes por la mañana estaba yo indignado en este programa, en este micrófono, y estuve sacándolo con todos los comentaristas porque digo, es una vergüenza que esté pasando esto.
Una vergüenza total.
Va a pasar esto el martes y ya pasó.
Y pasó. Una vergüenza.
Digo, no hay tiempo para atender a esta gente, no hay intención de una ley que se aprobó. Además, es una de las cosas que a mí me molesta, porque aprueban una ley en el Congreso de los Diputados, está aprobada la ley, por unanimidad, si todo
allí,
foto, postureo, la tal. Y ahora, cuando llega la hora de aplicarla, no hay presupuesto para hacer esa ley.
¿No hay presupuesto?
No está y no está incorporada, se aprobó en octubre del 23.
Hay 4.000 enfermos, parece, ¿eh?
Sí, cuatro o cinco mil.
Claro,
sí.
Son poco.
Y eso, bueno, pues no sé, los 61 millones que han dado para Canarias, pero a lo mejor con menos de una cuarta parte se resuelve ese problema.
Para atender el tramo final de su vida.
Claro. Decir, y lo que estás dando a Marruecos y lo que estás dando a algunas ONGs.
Que sí.
Lo que han dado al Ministerio de Igualdad.
Pero lo más grave es que había 5 diputados. Es decir, va una representación de los... Van al Congreso, es decir, en vez de ir los diputados a ver a los enfermos, van los enfermos a ver a los tíos del Congreso. Y se meten 5. Y digo, si hay 5 diputados, toda esa gente que estaba en esa sala, ¿quiénes son? Sí. Los asesores, los periodistas, es decir, había no menos 80 personas y había 5 diputados.
5 diputados, qué vergüenza, ¿no? Eso
Se veía venir. Yo el lunes estaba indignado, además el lunes estaba cabreado. Y te estuve recordando, pim, pam, porque va a pasar y es una vergüenza.
Eso te hace ver de alguna manera que no están a lo que tienen que estar, es decir, a las verdaderas necesidades de los ciudadanos.
No las tienen.
Está más en otra cosa, ¿no? Están ahí entretenidos con la amnistía, entretenidos con no sé qué, y sin embargo, con las necesidades del ciudadano que están pendientes de las decisiones de ellos, a ellos les importa 3 pepinos.
Y la escala de prioridades, ¿no? Yo hace algún tiempo decíamos, ¿qué partido puede ganar una elección en un ayuntamiento? Si dice que el presupuesto que tiene destinado a fiestas, voladores, orquestas y escenarios, lo pone a cero y que todo ese dinero que el año pasado había supuesto 5, lo dedica a la dependencia. Dígame, no gana nadie.
No, nunca de nadie.
Sí, único eslogan. Eslogan de un partido político. El año que viene, si yo soy el alcalde, todo lo que gastó el año pasado el ayuntamiento en fiestas, claro, sí, todo, escenario, orquesta, todo, voladores, todo eso lo voy a emplear en atender a los dependientes de nuestro municipio en asistencia domiciliaria. Sí.
Pero
eso te dirán, no, ¿quién
gana?
No
puede ser. Venga,
no, no puede ser. Tiene mucho, la cultura tiene un tema que es un tema importante.
Pero las prioridades son prioridades, ¿no?
Genera muchos puestos de trabajo.
Hay gente que le preocupa más el movimiento feminista. Las subvenciones a organizaciones LGTBI-fóbicas, temas de bordadora, de yo qué sé, les preocupa más que la dependencia. Porque el ser humano lo hemos convertido en egoísta. Mi parcela de problema es este, mientras me lo atiendan a mí me da igual el problema
de los demás. No, yo no estoy totalmente de acuerdo.
¿La muerte de un pato?
No estoy totalmente de acuerdo. Hay ministerio y hay ministro justo para atender a fiesta, a cultura, a sanidad y a igualdad. El desperdicio económico que te permite, que te pone enfrente a esa situación, que lo enfermo de ELA no tiene las subvenciones, no tiene el dinero para sus cosas.
Para morirse dignamente, que no están pidiendo, para que les ayuden a morirse dignamente, no están pidiendo otra cosa.
¿Dónde que se ha perdido ese dinero? No en la actividad de cada ministerio, ma nella esagerazione di cada ministerio. Per esempio, una campagna pubblicitaria del Ministero di Igualdad había necesidad de hacerse de aquella manera con aquel desperdicio de dinero.
Ya se gastó.
Eso, pero es que...
En los medios.
¿Es más importante 400 euros a los de 18 años o 400 euros mensuales?
Y allí, pero la atención para la igualdad es importante, la atención para la fiesta es importante, porque hace parte de la cultura y de la identidad de un pueblo. No puede tachar.
Y te hacen ganar elecciones, Giovanna, y te hacen ganar elecciones. Ese tipo de medidas, por desgracia, la sociedad española las compra y las paga con voto.
Yo creo
ese
que
es el problema de la sociedad. El partido político hace los anuncios y las propuestas que le repercuten en su interés, que es conseguir votos.
Ellos ven que son...
Mientras que los españoles votamos por esas cosas, mal vamos. Es decir, tenemos que cambiar nosotros, ¿no? Esperemos que cambien ellos.
4 o 5 mil personas dirán que no importa esos votos. La familia se multiplica uno por 3.
Sí, ya lo tiene.
15 mil.
Fue aprobado por unanimidad.
Ya tiene otro voto.
La ley de Lela, por unanimidad.
Claro, para quedar bien.
Exactamente,
quedar bien.
Eso es gratis. Postureo, fotos y ya está. Y Twitter. Hemos aprobado la ley de no sé qué.
Pero es que seguramente toda esta gente que está ahora dependiendo, como dependientes, ha cotizado, ha trabajado. Seguramente que la mayoría, la gran mayoría.
O no, Javier, me da igual. Son seres humanos que están en una situación vital de finalización, que tienen que tener una dignidad para morirse.
Claro,
que hacemos una ley de eutanasia.
Pueden buscar dinero muy fácilmente, simplemente modifican la ley de mecenazgo y cualquier empresa podría deducir de su...
Que no se enfade nadie, pero le quiten un par de ayudas ICO.
Cubrir esa necesidad.
De ayudas ICO a producciones audiovisuales que no ven ni Dios.
Bien impuestos, ¿no?
Que no ven ni Dios,
¿eh? El tema del cine.
No, del cine no, producciones audiovisuales en general.
Pero si
subvencionadas
no pagaban...
por créditos ICO, por ministerios, por consejerías de 7 comunidades.
Pero
que revisen eso nada más.
Pero vamos
que lo revisen, no que lo quiten, que lo revisen. A ver qué están ¿por qué están condicionadas esas subvenciones? ¿Qué contenido tienen esas producciones audiovisuales? ¿Qué mensaje transmiten para que estén subvencionados? ¿Por quién está subvencionado? Pues cuando tú ves una serie y ves quién financia la serie o la película, yo hay veces que ya dejo de verla. Ya digo, ya no la voy a ver.
Y las subvenciones a los medios de comunicación, algunos medios de comunicación. Es decir, que
las revisen, nada más que las revisen.
Pero revisen, ¿no?
Y quiten un poquito de aquí, un poquito de allí.
La manipulación informativa es eso, básicamente, ¿no? Pero yo quiero remarcar aquí que el tema de la cultura, que es un episodio, digamos, un episodio, es una línea donde el Estado tiene su función y su utilidad, y no olvidemos que quien incorporó subvención pública para la cultura en Europa, la primera fue Margaret Thatcher. Y por tanto,
pero no pasa nada, la cultura hay que apoyarla. Es que nadie dice que no haya que apoyarla, hay que apoyarla, pero la libertad cultural, con la libertad de expresión.
Que haya diversidad cultural.
Lo que no se puede es, en nombre de la cultura y de la libertad de expresión, comprar la cultura y comprar la libertad de expresión.
Primero hay que definir qué es cultura.
Da igual.
No.
Pero no la condiciones.
¿Qué es cultura?
Pero no subvenciones una parte de la cultura.
Pero yo tampoco veo que ese es el problema. El problema del desperdicio del dinero está en comprar traductores por la Cámara de Diputados. Que traducen del gallego al español.
Con eso
es el desperdicio. ¿Por qué?
¿Y el vasco qué hace? Porque se lo traducen a español.
Porque te dicen en español, entonces si habla directamente en español.
Es que, ¿y si el catalán qué hace?
Es que es un absurdo.
Y han gastado dinero. En el Parlamento, ¿no?
Aquel ha sido una partita de dinero perdida que podía ser destinata para el presupuesto dedicato a lo enfermo de él.
La renovación de Zlatan, los Falcon, la renovación de los Falcon, de los tres Falcon.
Eso es chocolate del loro.
800 millones. 800 millones. No se podía esperar en renovar esos Falcon.
No, que tienen que viajar con seguridad.
Los intereses de la deuda pública.
Esa es otra. Eso la gente eso, Pero mientras que los españoles nos preocupemos y decidamos nuestro voto por el tipo de corbata que se pone el presidente y lo simpático que es y lo que se parece a Cantinfla o a Peter Gabriel, pues vamos mal. Giovanna, nos tenemos que marchar. Jorge, nos tenemos que marchar. Y Javier, así que quedan ustedes todos despedidos hasta la semana que viene, que Chano ya estará por aquí. No le hemos dado mucha caña hoy al PSOE. Yo pensaba haberle dado.
No,
lo pobre.
Es que ya yo no me puedo poner. Yo la camiseta del PSOE no me la puedo poner. Yo quiero que reflexione. Sí. Porque como Jorge comparto que necesitamos un PSOE
absolutamente
potente. Necesitamos un PSOE potente, pero coherente.
Coherente.
Bueno, pues nada, Giovanna, Jorge, Javier, gracias.
Gracias.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Y querida familia, son las 10:35, momento de despedirnos y recordarles que si han perdido parte del programa, que ha sido fantástico en el día de hoy, como casi siempre, lo pueden escuchar a partir de las 13 horas y a partir de las 10 de la noche. Y mañana volvemos en directo a las 7:30 más o menos para acompañarles y entretenerles durante las mañanas. José Reyes al frente de todo y Diego Calvo frente al micrófono. Hasta mañana.
Gente que se despierta cuando es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente. Hey.